Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea de todas las semanas, de todos los días, de intentar tenerles bien informados y sobre todo generar en ustedes un espíritu crítico que le permitan tomar sus propias decisiones con la mayor información objetiva posible. Hoy es lunes 3 de junio del año 2024, estrenamos el mes de junio, el mes del verano, ya empieza a hacer calor. Parece que el verano estival nos llega y este año puede ser que sea uno de los que batamos récord de temperatura. Ya el año pasado estuvo bien, pero tardío. Este año parece que va a empezar prontito. Pero los que estamos ya metidos en faena esta semana es que nos queda tan solo 7 días para votar en las europeas. Entramos en la última semana de campaña y último día hoy para presentar o para presentarnos las encuestas. Todas las que hoy conocemos, en todas las portadas de los periódicos nacionales, dan como ganador al Partido Popular. El problema es la diferencia, la distancia que hay con el Partido Socialista. Algunos le dan el 0,5% como el periódico y otros le dan el 6% como el La Razón. Pero bueno, todos hay un denominador común y es que el PP gana. Que el PSOE se mantiene, que el descalabro del señor Sánchez no es tan grande como el que algunos preveían. Que Sumar y Podemos juntos no hacen lo que hizo Podemos en la última ocasión que se presentaron las europeas. Que Irene Montero puede o no ser eurodiputada. Que Vox se mantiene firme en todas las encuestas, ni sube ni baja, en algunas incluso le dan hasta un puntito de subida. Y todo esto en una clave nacional porque la clave europea es poca. Quieren sacar conclusiones de los resultados este próximo domingo para ver si el Partido Popular ya ha subido lo suficiente como para poder gobernar sin Vox, si el Partido Socialista se hunde después de los últimos acontecimientos y los escándalos sobre Begoña. Este fin de semana conoceremos el grado de abstención, el grado de pasotismo de la población española que se prevé muy alto y quién pierde y quién gana, que saben ustedes que al final todos ganan y nadie pierde. Pero nadie habla de Aloise Pérez. Y yo se lo digo, ha estado este fin de semana en Canarias, con 24 horas de antelación convocó una reunión de simpatizantes en la Plaza del Príncipe y ahí tienen ustedes los resultados. Ya en tan solo 24 horas ha conseguido tener 3.000 representantes porque está cuestionando la fiabilidad, la seguridad del sistema democrático español y el recuento de votos vinculado a Indra. Así que ya tiene 3.000 apoderados en toda España, 27 provincias con representación. De se acabó la fiesta y esto parece que va a ser un movimiento social. Yo no quiero asustarme, pero en todas las encuestas aparece. Nadie habla de él, nadie habla de se acabó la fiesta. Ni en ningún medio escrito, ni en ningún medio audiovisual. Porque para todos tiene leña, a todos le reparte. Pero a pesar de eso, todos lo ponen ya en sus encuestas con un eurodiputado, habiendo superado en intención de voto a Podemos y a Junts per Catalunya. Y creciendo, la única fuerza política que desde que empezó la campaña electoral, día tras día, ha ido subiendo en intención de voto. Algunas encuestas le dan hasta 4. Una intención de voto por encima del 6%. Las que menos, un 2%. No hablan de él, pero sí está presente en las encuestas. Bueno, pero también es esta la semana de la EBAU, para toda España menos para las Islas Baleares, que se enfrentarán los estudiantes baleares para el próximo día 13. Hoy comienza en Madrid, La Rioja y Canarias se enfrentará a esta prueba tan cuestionada, la EBAU, el próximo miércoles día 5. Pero si de algo se ha hablado este fin de semana en este querido país llamado España, ha sido de la final de la Champions. Una vez más, y ya van 15, a pesar de haber recibido un baño del Dortmund en la primera parte, el Real Madrid conquista la Copa de Europa, la Champions League. Esto sí que levanta pasiones y concentra voluntades. Aquí sí que todo el mundo celebra, o por lo menos la mayoría de los españoles celebran los éxitos del Real Madrid. En torno al fútbol se concentran las mayorías, sin lugar a dudas. Miles y miles de personas celebraron la 15ª, pensando ya en la 16ª. Todos menos dos que estaban en el palco de Wembley, la ministra Pilar Alegría y la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso. Ni se miraron. ¿Saben lo que es? Ni se miraron. Hubo una competición a ver quién bailaba peor, porque Isabel Díaz Ayuso, ya saben ustedes que es muy pipireta ella, y Pilar Díaz Alegría no podía quedarse atrás. Alegría Ayuso, la pelea en el palco. Miraditas asesinas. Bueno, y también tenemos que hablar hoy, sin duda, de que México ya tiene su primera mujer presidente. Tenía la opción de susto o muerte, porque era o Claudia Sheinbaum o Ochil Gálvez. Finalmente ganó, o aparentemente, según los primeros recuentos, gana la pupila y heredera del dirigente socialista o comunista López Obrador, según se mire. Según los primeros recuentos, se mantiene en el gobierno la izquierda y le gana a esa opositora Xochitl Gálvez. La campaña ha sido la más sangrienta de la historia de este estado americano, un país golpeado históricamente por el narcotráfico y la violencia. Hay que recordar que han sido más de 150.000 muertos los que han acompañado a López Obrador en sus 6 años de gobierno, más que en la guerra de Ucrania. Y lo que es triste y peligroso de entender, 38 candidatos han sido asesinados durante la campaña electoral. 38 asesinatos a balazos, los dos últimos muertos en la propia jornada electoral. Bueno, y la amenaza rusa y la situación de Ucrania, clave en Europa. En España parece que la clave la tiene Vox, o Sumar, o PP, o PSOE, o Junts, o Esquerra Republicana. Pero en Europa la clave está en la seguridad europea, muy diferente que la campaña en España. La propuesta más repetida, el generar un nuevo comisionado, un nuevo comisario de defensa. Primera vez que la Unión Europea se lo plantea. Principal reto al que nos enfrentamos, la defensa en común. Algunos países ya empiezan a plantearse y a replantearse el volver a servicios militares obligatorios en función de la distancia que tengan a la frontera rusa. Polonia y Alemania están en el debate. Algunos, como Finlandia, ya tienen un estado permanente de movilización y Dinamarca extiende el servicio militar obligatorio a las mujeres. A todo esto, Meloni, en clave europea, propone a nivel interior, a nivel italiano, un nuevo modelo para renovar los consejos generales del Poder Judicial, que ya creo que un tal Felipe González lo dijo en una televisión en prime time. Meloni propone ahora sortear entre los candidatos que hayan pasado la selección previa de cualificación y aptitud para ocupar los cargos en el Consejo General del Poder Judicial para evitar la politización en el nombramiento de estos cargos. Propone el sortearlos y además hacerlos vitalicios. Bien, ¿no? A mí no me parece mala idea. Pero bueno, esta es la ultraderecha que algunos dicen, que viene el miedo, ¿no? Que hay que tenerles miedo. Bueno, pues esto no me parece mal, porque la independencia del Poder Judicial en una democracia liberal es fundamental. Y el plan de paz propuesto por Netanyahu avanza lentamente, con más oposición dentro de Israel que fuera. No quieren reconocer como interlocutor válido el gobierno de Hamas, y en cierto modo es lógico. Pero los problemas graves los tiene Netanyahu en sus socios de gobierno, el más ultraderechista de todo, amenaza con romper el gobierno si se alcanza algún acuerdo de paz. Recordemos que esta propuesta de paz ha sido redactada por el propio Netanyahu. Y Trump, que ya ha sido condenado, puede ser el primer presidente electo que sea un convicto, condenado a cárcel. Posiblemente en junio sepamos si son 2, 3, 4 años los que van a tener de condena por delante. Pues el señor Trump se abre una cuenta en TikTok, la red social de origen chino que durante su mandato intentó cerrar. Pues ahora se apunta a TikTok y en menos de 24 horas consigue más de 1 millón de seguidores. Las redes sociales siguen siendo una herramienta al servicio de la política, pero también al servicio de la estupidez. La última que hemos conocido, y tiene guasa la cosa, en previsión de que vienen altas temperaturas y que el veranito hay que ponerse moreno, se inventa el reto viral de el callo solar. Muéranse. Ponerse al sol sin protección durante las horas más duras, más verticales del sol, para conseguir quemarse la piel y estar preparado para lo que viene en verano. Tremendo, tremendo. Y ya les decíamos que aquí en Canarias todo parece que los fines de semana se le da al botón de stand-by y no pasa nada. Nos dedicamos a publicar informes, como siempre el turismo se sale. Pero quizás lo que haya pasado este fin de semana, y nadie se lo va a contar, es que ha habido un terremoto político que se llama Alvise Pérez, que está en Canarias. Sorprendente, yo no estuve. Pero qué capacidad de convocatoria. Yo llevo 2 semanas viendo el devenir de este señor. Y sinceramente, era compañero mío en Ciudadanos, era asesor. Pero es un tío inteligente, ¿eh? No cabe la menor duda. ¿Puede ser peligroso? Pues ya empiezo a dudarlo si puede ser peligroso. Ya tiene más filtro a la hora de dar noticias. Y está centrado en ser la bomba para el próximo domingo. Insisto que estuvo aquí en Tenerife y estuvo también en Gran Canaria. Fin de semana para el señor Alvise de goleada. Ningún acto de campaña de ningún partido político, a pesar de tener líder mediático, ha conseguido el apoyo popular que ha conseguido este sevillano de 34 años, con una convocatoria en tan solo 24 horas, la de Tenerife. Increíble. Vino en avión y se fue a las 2 horas. Y dejó aquí, pues, la cantidad de papeletas que pudo entregar. Con respecto al resto del fin de semana, pues quizás la noticia más trágica o más impresionable es de que este fin de semana ha habido un fallecido y dos heridos en una grave colisión frontal en el municipio norteño de San Juan de la Rambla. Que también ha habido un par de incendios, uno en San Matías y otro en Adeje, que han sido sofocados rápidamente por los servicios de extinción, que siguen llegando inmigrantes a Canarias. En concreto, este fin de semana 61 han llegado de origen subsahariano a la Restinga, en El Hierro, y que el Cabildo de Tenerife sigue apostando por consolidar el crecimiento del sector audiovisual. Lo de la campaña, mejor me callo, porque parece que estamos presentándonos a las municipales en vez de a las europeas. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque ya empieza a hacer un poquito más de calor que las semanas anteriores, y para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos de nubes en la isla de Tenerife, predominando el cielo despejado en las cumbres altas. Temperaturas que apenas cambian en las costas, bajan ligeramente en el interior. Bajan de forma algo más significativa en zonas elevadas. El viento del norte, moderado, pudiendo alcanzar rachas fuertes, especialmente en la fachada sur de Ánaga y en el macizo de Teno. La temperatura máxima prevista de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 grados en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como todos los días, felicitemos a los que hoy celebran su onomástica, sus santos, Clotilde, Ovidio, Kevin, Isaac y Adán. Y recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Andar en Bicicleta y el Día Internacional del Sommelier, el que sabe de vino.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Vive desde dentro la Tenerife Blue Trail by UTMB. Tú también eres parte de esta carrera. Los deportistas necesitan tu aplauso y tu apoyo para culminar ese reto. Anímalos durante el recorrido. El próximo día 8 de junio en Tenerife se celebra la Blue Trail by UTMB, evento patrocinado por el Cabildo de Tenerife. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Pues ya nos vamos acercando a las 8 de la mañana, 7:52 en Canarias. Es momento de darle los buenos días a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez y comenzar la semana conociendo lo que opina él de algunas cosas que están pasando en este país. Don Antonio Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos al mes de junio. Vamos a ver que trae unas noticias fresquitas.
Fresquita va a ser que no.
Solo las noticias serán frescas.
Bueno. Estabas en Santa Cruz este fin de semana, ¿no?
Estaba, sí, correcto.
Ahí, y tú vives cerca de la Plaza del Príncipe, que lo sé.
Sí, estuve porque me llamó la atención, tú lo has dicho, un personaje con el que hemos compartido, me sorprendió. Yo pensé que tanto tú como yo habíamos compartido con él nuestra experiencia en Ciudadanos, pero también compartimos en UPyD.
En UPyD, sí, señor.
No lo conocía.
En UPyD era un chavalín. Yo no lo conocía en UPyD. En Ciudadanos sabía que había sido asesor.
Exactamente, sí, pues me sorprendió y bueno, un poco por curiosidad y un poco porque bueno, siempre uno quiere estar, digamos que pendiente de las nuevas tendencias en política y conocer un poco los proyectos y las ideas de cualquiera para poder valorarlo.
Había gente, ¿no, Antonio?
Había muchísima gente, me sorprendió muchísimo. La convocatoria es muy peculiar, no es una convocatoria al uso como el resto de los partidos, y pensé sinceramente cuando fui pensé que me iba a encontrar con, bueno, con 20, 25 personas. Me sorprendió muchísimo la convocatoria, la afluencia de personas, la amalgama un poco de perfiles. Había gente mayor, había gente joven, había gente vestida de una forma muy determinada, otra muy alternativa. Me pareció tan variopinto las personas que estaban allí.
De ultraderecha no había muchos, ¿verdad?
Bueno, yo sinceramente, como creo que por la ropa no podemos identificar las ideologías, no podría decirlo, pero sí es verdad que me llamó la atención el tirón y creo que hay que ponerle atención.
Hay que ponerle atención.
No por peligroso.
Yo estoy de acuerdo contigo, hay que ponerle atención. Esto no es un movimiento social de 15 personas. Tiene un canal de Telegram que en menos de un mes tiene 480.000 suscriptores. Y encima ayer hizo un llamamiento para financiación de su campaña política y en menos de 10 horas tenía más de 70.000 euros recaudados en Bizum de 4, 5, 3, 2, 1 euro.
Sí, sí, es sin duda...
Es un movimiento a tener muy en cuenta.
Muy en cuenta porque es algo como muy fresco, ¿no? Independientemente de ir a la concreción de algunas ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, simplemente esa convocatoria de esa forma y bueno, con ese matiz de que yo vi allá a las personas auténticamente entregadas, ¿no? Entonces, es cierto, es un personaje en sí mismo muy interesante. Me trajo, fíjate, una contradicción, porque por un lado es un personaje de redes sociales, de nuevas tecnologías, ¿no? Esta convocatoria se ha hecho también muy en base a eso, y por contra, la indumentaria que traía, pues me recordó mucho al Felipe González de los años 80, ¿no? Salvando un poco las distancias. Por lo tanto, un personaje muy cercano, muy muy llano, y que el discurso que da y la apariencia que ofrece se acerca mucho a un, digamos, un populismo, digamos, más humano. Creo que es un populismo y, por lo tanto, yo, al menos, ante los populismos siempre tengo un poquito de respeto, pero creo que es un personaje que si filtra un poco de esas ideas que tiene, un poco las soluciones a esos problemas que anuncia, puede ser realmente interesante, ¿eh? Sobre todo en una época de ser tan huérfanos como nos sentimos mucha gente, en tanto de esta izquierda y de esta derecha que tenemos actualmente, ¿no?
Tú fíjate tú que yo ahora mismo no estoy valorando la opción política de una alternativa a un gobierno de España dirigido por un chaval como Luis Pérez, ¿no? Como al vice Pérez. Sí. Si lo que estoy viendo es el movimiento social que está generando una persona que no tiene ningún tipo de apoyo mediático, que critica todas las actuaciones políticas, habla de una cosa que a mí no me gusta, que habla de la corrupción desde el 78. Yo creo que ha habido corrupciones diferentes en este país desde el 78 hasta el 2024. Maneras diferentes de robar. Es verdad que todos los políticos se han ido beneficiando en lo particular mejor o más en lo particular que en lo colectivo. Pero fíjate tú que a mí no me está preocupando el contenido político, que si es ultraderecha, si es ultraderecha. Lo que me está empezando a preocupar es el apoyo masivo de una parte de la población española que está cansada de que le mientan a la cara y que no haya una alternativa política. Y se puede generar un proyecto vacío de contenido político, pero sí de mucha reclamación de hartura, de que estamos cansados, de que nos tomen el pelo. Y este por lo menos no tiene ni el apoyo de ningún medio de comunicación, de ninguno. Ni de los que están comprados por la derecha, ni de los que están comprados por la izquierda. Ninguno se hace eco, ni le da opciones de entrevista. Bueno, nosotros se la hemos ofrecido. Ayer le escribí un correo electrónico y se lo ofrecí. A lo mejor nos sorprende esta semana y lo tenemos por teléfono. A lo mejor. Pero no
sería de extrañar, ¿eh?
No sería de extrañar, ¿no? Pasa que es que, bueno, también yo quiero hablar con él porque lo que no quiero es que use una bocina para hacer cosas que no me gustan a mí hacer, como es criticar a la gente o insultarla. Que él tiene un discurso, tú sabes, ¿no? Un discurso un poquito agresivo. Pero sí que proponga temas políticos, ¿no? Es decir, ¿cómo soluciona dificultades que tiene este país? Pero de momento lo que está calando es que la gente está harta y que miente. Se puede haber equivocado en alguna fake, que en un momento, al principio se equivocaba en bastante. Pero es que lleva un tiempo en el que no falla ni una, ¿eh?
Sí, yo creo que aquí se unen dos cosas que venimos alertando desde hace un tiempo, ¿no? El hartazgo de la población ante las corruptelas de unos y de otros, Porque la verdad es que podemos decir quién tiene más corruptelas, pero evidentemente los dos grandes partidos y también los aledaños a ellos, hemos visto que se han detectado corruptelas de mayor o de menor índole, ¿no? Y por lo tanto la población se siente ante un hartazgo de no encontrar pues perfiles, digamos, políticos más honestos, ¿no? Creo que el último político honesto, salvando a Albert Rivera ya, que creo que está en otra dimensión, pues sería el señor Casado, ¿no? O sea, realmente...
Honesto en el sentido de que no tiene ninguna condena por corrupción ni ningún caso de corrupción a sus espaldas, ¿no?
Claro, ¿no? Y que ofrecen una vida privada muy en consonancia con lo que, para creo que la mayor parte de la gente que entendemos un poquito de política, entendemos que tiene que ser un político, ¿no? Entonces, bueno, a partir del señor Albert Rivera y del señor Casado, la calidad política y el perfil político y personal de los políticos, pues nos llevan a la población a sentir ese hartazgo, esa falta de contenido, esa exageración de los dogmas en un lado y en el otro, y por lo tanto es un caldo de cultivo para gente pues que incida, ¿no?, en el detalle de esas corruptelas y de esa falta de conexión con la población que tiene la política actual. Pero claro, tú lo estabas diciendo y es cierto, al irse lo que habría que pedirle es, vale, bien, focaliza muy bien los problemas, eso sin duda creo que nadie lo puede negar, y encima lo hace mayormente con datos, pero habría que pedirle, para que sea una opción real, pues que dé soluciones a esos problemas planteados, ¿no? Y lo que me preocupa es que, bueno, que es algo propio de los populismos, es que la población ante esa situación de orfandad, pues busca alternativas nuevas, puede ser esta alternativa, pero después, cuando no tienen contenido, sino más allá de unos eslogan y una denuncia general o un poco abstracta, pues resulta que la población se vuelve a sentir defraudada por la falta de contenido, y esto lo hemos visto recientemente en Podemos, ¿no? Por lo tanto, este movimiento de Albise, que me parece al menos a estudiar y a tener en cuenta, sí es verdad que hay que exigirle un poco de contenido para que sea una vía real de alternativa en el futuro, independientemente de que pongamos las etiquetas que le queramos poner, ¿no? Pero el proyecto como tal, sin duda, es atrayente, porque lo estamos viendo. Yo lo vi el sábado en Santa Cruz, la cantidad de convocatoria que tenía, cuando yo recuerdo los problemas que teníamos de convocatoria en distintas opciones en las que hemos estado, para que la gente diera ese paso y acudiera a mítines, y entonces me quedé sorprendido de esa capacidad que tuvo de convocar a tantas personas, ¿no? Pero hay que exigirle también ese contenido para saber si realmente es un proyecto que puede tener una cierta vigencia en el tiempo, o puede ser, pues como estos partidos y opciones alternativas que siempre han surgido, que siempre motivan, sobre todo en épocas de desafección como la que vivimos, pero que al paso del tiempo, más o menos tiempo, pues se diluyen como un azucarillo, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué pasa este próximo domingo, pero aquí en esta casa nos llama la atención el fenómeno de se acabó la fiesta, de las ardillas, del amigo Luis Pérez, Albise Pérez, conocido popularmente, y a ver qué pasa esta semana, si en algún medio de comunicación escrito o audiovisual alguien hace referencia a la marca. Por lo menos, claro, que lo nombren, es decir, en las encuestas aparece, pero no lo nombran. Dice Zeus entre 1 y 2, pero se acabó la fiesta, ni lo nombran. Es algo, oye, por algo será, ¿no? Por algo será.
Hombre,
y desde luego gana mis simpatías cada día que pasa, gana mis simpatías viendo que no hay ningún medio de comunicación convencional que lo nombre.
Yo creo que en este tipo de situaciones de enfrentamiento en dos bandos como el que vivimos, hay una sola cosa que puede unir a distintos bandos, que es un enemigo común. Por lo tanto, es evidente que, sí, claro, que los medios de comunicación de un lado y del otro van a unirse en algo que les va en ello, ¿no? Que es ir contra la alternativa que puede hacerles algún tipo de daño. Y en este caso, Albise, sin duda, creo que es la alternativa más creíble, ¿no? No digo ahora que podrá tener algún voto, pero ahora mismo digamos que no tendría la fuerza suficiente como para poner en riesgo este bipartidismo que vivimos. Pero bueno, sí, de cara al futuro tiene, puede tener más base que estos partidos aleatorios como Sumar o Vox, que bueno, en principio puede este partido de Albise puede poner en riesgo, ¿no?
Ya está poniendo en riesgo a Podemos, a Junts, los está poniendo contra las cuerdas. Les va a hacer perder probablemente un diputado a cada uno de ellos. Y veremos a ver qué pasa de aquí al domingo. Y desde luego, él no se fía mucho del recuento de votos y ha conseguido en muy poco tiempo tener casi todas las provincias españolas con representantes electorales. De verdad que este tema, veremos a ver qué pasa el domingo. Bueno, pero teníamos que hablar de un par de cosas, porque esta semana empieza la EBAU en España. Y hay una cosa, un denominador común en todas las EBAU autonómicas, porque son de ámbito autonómico, donde se ha puesto en igualdad de condiciones algo tan importante como la historia de España frente a la historia de la filosofía. Y encima esta mañana he visto que más del 70% eligen historia de filosofía frente a historia de España porque es una asignatura un poquito farragosa. ¿Qué te parece? ¿En qué punto estamos de la educación en este país?
Bueno, sorprendidísimo. Primero, la punta del iceberg, ¿no? La EBAU tendría que ser igual en todos los territorios de España para igualarnos a todos los estudiantes, ¿no? Creo que eso es básico, ¿no? Hay determinadas ramas en las que deberíamos de tenerlo común para toda España, ¿no? Independientemente de las particularidades de cada región, ¿no? O sea, sanidad y efectivamente, cómo no, educación, ¿no? No podemos detectar qué estudiantes o qué zona de España tiene mejores estudiantes que otros porque realmente los exámenes de evaluación son diferentes, por lo tanto, cómo igualas las cosas distintas, ¿no?
Tú sabes que ya hay turismo de BAU, si hay gente que se matricula en unas comunidades autónomas en vez de en otra para tener una nota de corte superior.
Claro, me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, claro, ya al ir al momento puntual de este detalle, a mí, me ha llegado un sentimiento de repudio total, ¿no? O sea, igualar como opciones, una u otra, ¿eh? Dejémoslo claro que es una u otra. No es que sean dos optativas más, sino que es elegir entre una u otra, pues realmente es curiosísimo, porque claro, te están diciendo que o das historia de España o historia de la filosofía. Es decir, es como tú a una persona que viene del extranjero y que, bueno, le haces un test para ver su raigambre en España, entre otras cosas lo que le haces es pregunta de la historia de España, ¿no? Para ver si más o menos está un poco en este tono de lo que es el
conoce
país.
Conoce el ¿no? país al que ha venido a vivir.
Exactamente. Y nosotros, los que vivimos aquí, ahora tenemos una opción que es no tocar la historia de España. Por lo tanto, me parece tremendo que la opción sea una u otra y evidentemente no tiene nada que ver.
Es importante, es la opción para el examen de la BAU, no es que estudies en el bachillerato o historia de España o historia de filosofía, estudias las dos cosas, pero eliges de qué te examina, es decir.
Exacto. Y claro, obviamente tenemos, por gracia o por desgracia, tenemos un país muy antiguo, con muchísima historia de por medio, y es verdad, yo ayer estaba escuchando a un experto en la materia hablando de por qué, ¿no? Lo que tú estás comentando, ¿no? La mayor parte de los estudiantes cogen historia de la filosofía, y el por qué, ¿no? Lo justificaba en eso, en que la historia de España es muy densa. Pero eso nunca puede ser un problema. Primero, eso nunca puede ser un problema. Y segundo, debemos conocer de dónde venimos. Primero, para evitar cometer mismos errores que hayamos podido cometer en el pasado. Y segundo, para entender cómo somos, ¿no? Porque todo lo que somos viene dado por lo que hemos sido anteriormente, ¿no? Pero esto yo lo pensaba, ¿no? Es como si a ti te dan a elegir entre lengua española y plástica, ¿no? No, porque no tiene nada que ver. O sea, lo que tenemos es que formar en personas que sepan escribir y comprender en español, ¿no? Bien, pues esto no lo puedes comparar con plástica. Esto es lo mismo, o sea, está muy bien que uno estudie historia de filosofía e incluso que se examine.
Conveniente.
Pero la optativa tiene que ser otra.
No, bueno, yo es que tengo mi forma de ver la educación actual, hacia dónde vamos, ¿no? Pero es que esto no es fruto de un champiñón que nació ayer.
Claro.
La historia de España del siglo XIX, del siglo XX... de la que yo he podido conocer algo después de haber acabado el BUP y el COU y tal, porque también era una de las partes oscuras de la historia de España que en la época en la que yo estudiaba no se daba, o se daba muy por encima, ¿no? Muy por encima, sin profundizar. Es una historia apasionante. Y que si realmente hubiese debates históricos en los institutos españoles sobre lo que aconteció en el final del siglo XIX y principio del siglo XX, podíamos entender que este país tiene unos problemas que no hemos superado. Y que no haber superado esos problemas de la última etapa colonial, la pérdida de las colonias, el primer principio del siglo XX, la desconfianza que teníamos históricamente hacia los Borbones, el periodo liberal, es decir, un montón de que hace falta debatirlo. Sin miedo, con valentía, asumiendo de que España es un país diverso y muy difícil de entender. Vamos a seguir en esta deriva de falta de ideología, de identidad propia, de reconocimiento de que este país ha sido grande porque hemos pasado por momentos muy complicados y que los españoles hemos sido capaces de salir adelante con nuestra picaresca, con nuestra manera de ser, con nuestra improvisación, pero ya va bien, ¿no?, de que tapemos la historia, de que no queramos asumir lo que somos. El país tiene que conocer su historia.
Pero la historia, digamos que las ideologías que ahora...
La ideología es lo que ha matado a la historia de este país, la ideología. Intenta utilizar la historia al servicio de una ideología.
Efectivamente, pero la ideología que tenemos en el siglo XXI es fruto de finales del siglo XIX y el XX. Bien, pero España se retrotrae mucho más atrás, donde no había estas ideologías que ahora mismo nos enfrentan, sino que es otro tipo de conceptos. No sé, estoy planteándome pues la creación propia de España como tal, ¿no? Con los reinos, diferentes reinos que teníamos, para entender que somos distintos, pero que nos hemos unido, ¿no?, para un fin común. Es decir, hubo un reino de Aragón, hubo un reino de Navarra, hubo un reino de León, uno de Castilla. Bien, pues que entendamos que eso parte de la diferencia que tenemos los españoles, pero que teniendo en cuenta esa diferencia, en su momento, hace muchísimos siglos, nos pusimos de acuerdo en un fin común, y eso llevó, entre otras cosas, pues a un imperialismo en América y después las consecuencias de la desaparición, digamos, de esos símbolos y de la propia dejadez del sistema, ¿no? Pero tenemos que conocer de dónde venimos, porque eso es lo que nos explica cómo somos, ¿no? No sé, la influencia del Imperio Romano, bueno, pues esas cosas todavía nos siguen influyendo a las personas del siglo XXI.
Y tanto.
Tenemos que conocer de dónde venimos. Si no, nos vamos a convertir como los americanos, que realmente no saben más allá de la historia de 100 años para atrás, ¿no? ¿Y qué queremos? Una sociedad que, además de ser muy preparada y muy inteligente, sepa de dónde viene, o simplemente unos tecnócratas que van a decidir nuestro futuro el día de mañana sin saber muy bien de dónde venimos y cometiendo los mismos errores que pudimos cometer en otros tiempos, ¿no?
Y el debate,
me parece tremendo el plantearse una optativa entre estas dos opciones, ¿no?
El debate histórico es fundamental, me ha venido a la cabeza y con esto te acabo de compartir contigo. Yo tuve un profesor de historia maravilloso, profesor, porque en aquella época profesoras teníamos en latín y poco más, que decía que el primer error que se cometió en la escritura o en la redacción de la historia de España es llamar la reconquista en vez de la reunificación. Y es un debate maravilloso, me acuerdo, octavo de EGB, ¿eh? Y decía el hombre que hasta España de hoy tenía muchísimos defectos, pero uno era no aceptar que lo que pasó no fue una reconquista de España, sino que fue una reunificación de los pueblos españoles. Un debate precioso para Gustavo de GB, decía hace 50 años casi, 50 años.
Apasionante,
ya había curas, porque era un sacerdote, que hablaba de estas cosas a chavales de 12 años.
Fíjate, algo que es impensable que
hoy,
se pueda hablar
hoy
ahora.
No se puede hablar de ese tema.
Claro, efectivamente. Hemos ido yendo hacia atrás en lo que sería el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, realmente. Y llegábamos a un punto en el que el extremo será que el raro sea el que conozca, la España de 1600 y pico. Será rarísimo que haya alguien que conozca esa época de España, ¿no? Por poner un ejemplo.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? La semana que viene sabremos quién ha ganado las elecciones y quién las ha perdido, que seguramente las habrán ganado todo y no las habrá perdido nadie. Pero bueno, ya sabremos qué ha votado.
El lunes hablaremos de Albice. A ver
seguramente.
Si ha conseguido los objetivos.
Seguramente. Un abrazo, Antonio. Buena semana.
Igualmente.
Oye, y el jueves es el día de las alfombras, así que pásate por aquí por la rotaba.
Habrá que pasarse, sin duda.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya son las 8:13. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Empezando la semana, la última semana electoral prevista de este año en España, no en el mundo, porque hay más elecciones. Están las británicas, que nos van a afectar mucho. Están las yanquis, que también nos van a afectar mucho. Y a lo mejor nos sorprende Sánchez y nos mete un adelante electoral. O los catalanes. Es decir, de momento es la última programada, ¿eh? La última programada.
Sí. La última es la que se nos ha llamado. Vamos, después ya veremos.
Después de verano, llega el otoño. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha estado usted ocupado o ha estado de paseo?
No, ha estado bastante tranquilo por casa, y la verdad que con un perfil bastante bajo, ahí sin demasiadas, digamos, ocupaciones mentales, y la verdad que de los últimos fines de semana que he estado bastante tranquilito, sin ningún tipo de contratiempo. También es que tengo a Ana...
Convaleciente.
Claro, entonces eso me obliga a estar en casa pendiente un poco más de las cosas, pero vamos.
Pero cuídame, Ana, que el domingo tenemos que comer una paella con pato confitado, boletus y foie, ¿eh?
Sí, ya me lo dijeron ya. Me contaron la receta. Vamos a ver cómo va la semana y estamos en forma. Vamos a ver si de que ya la cosa está para estar plenamente... En nuestras plenas facultades, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿eres merengón?
No, pues
entonces mi más sentido pésame.
No, soy muy culé y de la Champions ni me hables, vamos.
Ha pasado mal fin de semana, yo me lo imaginaba.
Cada vez que veo a alguien metido de blanco en la tele, lo quito, ¿sabes? Sea del Madrid o sea enfermero, lo que sea, me da igual.
No, pero... Tela marinera. Oye, yo me compro a Florentino para que gestione algo en mi entorno, ¿eh?
Nah, lo hace muy bien. O sea, lo hace bien. Hombre, también te digo una cosa. Tiene virtud, Florentino, mucha, ¿no? También tiene muchos medios, ¿no? Y muchas posibilidades de que las cosas le salgan mejor que a otros, ¿no? Todo depende. Mira el Tenerife, ¿no? A dos velas y acabó arrastrándose la temporada. Todo depende también un poco de la economía. Todo depende... de que también seas quien marcas, ¿no? Ese modelo económico que en el que se ha convertido el fútbol, ¿no? O sea, el Madrid tiene un equipazo por encima de todo, ¿eh? Sinceramente, vi media parte de la final, la segunda parte.
Pues la primera le dieron un baño, Tachi, le podía haber metido cuatro fácil. Si no es por Courtois, que es un crack, y si no es por la suerte del campeón, cuatro, ¿eh?
Bueno, pero tampoco es una cuestión de suerte, ¿eh? Vamos a ver, porque aquí mucha gente, no, el Madrid ya tiene mucha suerte.
No, tiene un portero que vale oro. Tiene un portero que vale oro.
No, yo soy muy aficionado al fútbol, ¿eh? Por encima de todo, y yo estoy contento de que Madrid haya ganado. Soy muy, muy, muy culé, muy, muy del Tenerife, muy birria, pero cuando un equipo, por sus propios méritos, llega a esas cuotas de resultados... Creo que hay que rendirse a la evidencia y reconocer al Madrid, que tiene probablemente uno de los mejores equipos de las dos últimas décadas, ¿no? O sea, es un equipo bastante empastado. Por mucha impertinencia que pueda traslucir de la forma y las formas, ¿no?, de algunos jugadores, porque en el fondo son niñatos jugando a fútbol y no tienen mayor trascendencia que esa, pero en el fondo te das cuenta y hay que reconocer que el Madrid tiene un gran equipo, que llegó a la final de la Champions, que se alzó con ella de la manera que haya sido, pero es que ha llegado ahí después de una larga eliminatoria, después de una larga, compleja temporada de nuevo. El Madrid logra un nuevo título, son 15, ¿no? Complicadísimo, ¿eh? Es una cuestión de acumular 15 títulos como los que tiene el Madrid en la Champions, es algo que me da la sensación que va a ser muy complicado que ningún equipo a lo largo de la historia, a lo largo de los próximos muchos años, puedan lograr. Si hay una serie de circunstancias, hablábamos de Florentino, esa es parte de la culpa de que el Madrid saque tan buenos resultados. Luego el Madrid no está metido en los jaleos que está metido el Barça, por ejemplo, no más en lo extradeportivo, más en la figura de los presidentes, pero para mal, no. El Florentino es un presidente, digamos, odiado por sus adversarios, pero por los buenos resultados en el fondo, por mira que esta semana con lo del concierto, los conciertos de Taylor Swift, ha tenido también la controversia en Madrid, ¿no? Por el efecto que pueda tener el nuevo estadio, en el entorno y tal, pero claro, tiene una capacidad de gestión, tiene una capacidad de decisión que yo creo que está demostrando.
Los conciertos que van a hacerse en el Bernabéu en los próximos 3 años van a pagar la obra de remodelación del
Por eso, Por eso, entonces, cuando hay una inteligencia a la hora de gestionar, a la hora de planificar y a la hora de ver con claridad el futuro, evidentemente las cosas funcionan. Y ojalá todo funcionase así, pues mira, incluso en lo público, ¿no? Que es donde probablemente yo y quien más o menos esto, ¿no? Gente brillante, porque aunque sea adversario político, evidentemente lo primero que hay que hacer es reconocer las virtudes del enemigo, ¿no? Para poder aprender de él, porque los enemigos a veces son grandes lecturas y no grandes pérdidas de tiempo, ¿no? Y yo creo que Florentino Pérez en eso es absolutamente inteligente en eso y en otras muchas cosas, muy discutible en otras, pero desde luego, bueno, ayer la mitad de este país estaba contentísimo celebrando otra Champions más del Real Madrid.
Y tengo una cosa que a mí me maravilla de Florentino y del entorno y el ambiente que ha generado en torno a la figura del Real Madrid o al ente del Real Madrid, es que a pesar de ser el foco de muchísimas críticas, las críticas van unilaterales. Es decir, de Madrid hacia afuera no se ve tanta hostilidad.
No, claro.
Encaja muy bien la crítica, pero no provoca el efecto contrario. No hay una animadversión hacia el enemigo. No. Es decir, hay un respeto, una tolerancia o un conocimiento de superioridad. No sé cuál es la clave, ¿no? Pero no entra en la batalla, no entra en el itumai.
Es un poco de todo. El Barça está, por ejemplo, si hablamos de los dos grandes equipos, ¿no? Hay grandes equipos en la Liga Española, ¿no?
Al Madrid lo odia el Barça, lo odia el Atlético de Madrid, lo odia muchísimos clubes en España, ¿eh? Es fuente de mucha enquina. Hay mucha gente que es antimadridista, sí. Como por ejemplo tú.
Sí. Bueno, pero eso ya también es problema de cada uno, ¿no? Y donde cada uno quiera llevar el fútbol, donde cada uno quiera ubicar el fútbol, ¿no? O sea, si eres aficionado a ese deporte, pues probablemente disfrutes de partidos de la Liga Alemana, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana.
Sí. Pero el único equipo español, aparte del Sevilla, que lleva la bandera España en su camiseta y en su bandera por Europa, se llama Real Madrid Club de Fútbol.
Bueno, pero eso
ni el Atlético de Bilbao, ni el Barcelona, ni el Valencia, ni el Atlético de Madrid llevan la bandera de España en su camiseta. Ni chiquitita por detrás, ni chiquitita por delante, ni debajo del sobaco.
Yo creo que hay algunos más, Diego.
No, el Sevilla Fútbol Club y el Madrid. Lo vi en un artículo hace un par de meses.
¿Sí? Ah, bueno, pues yo tenía
en el equipamiento que llevan a Europa, tanto uno como otro, Sevilla y Real Madrid, llevan la banderita de España detrás. Donde ayer llevaba lo de Ala Madrid, ahí lo llevan.
Pero ese es otro argumento, además que viene muy a colación de lo que estabas hablando antes con el compañero, ¿no? Me parece siempre muy interesante sus reflexiones. Estaban ustedes aquí hablando de los contenidos de la educación y de los contenidos de la historia de este país en la educación. Esto forma parte de esa consecuencia. Es más fácil, digamos, encontrar un debate en temas mundanos, entre comillas, como este de la bandera, que es más de nuestra actualidad ahora, que irnos a revisar el pasado. Es lamentable que en este país la gente no conozca la historia reciente, todo lo hablabas antes del final del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un momento apasionante de la historia de este país.
Apasionante, y que tú tampoco la estudiarías en el colegio, ¿eh? Tú tampoco la estudiarías en profundidad en el colegio.
Se pasaba de puntillas. Absolutamente de puntillas. Y lo que he aprendido de esa época es porque yo me he metido ahí, claro, a investigar y a buscar, ¿no? Porque me quedaron ganas de esa parte, ¿no? Incluso la parte del franquismo pasó absolutamente inadvertida en apenas dos capítulos de los libros de texto y ahí quedó la cosa, ¿no? Con un Franco que nadie conoce, que con una trayectoria de 40 años de este país que los alumnos no conocen, y lamentablemente esto es lo que pasa. Pero claro, el problema y el riesgo que corremos, no quiero prolongar ahora tampoco el debate que mantuviste antes, ¿no? Pero el debate que ahora tenemos lo tenemos minimizado en aspectos puntuales, ¿no? Y lo malo de todo esto es que otros te cuenten la historia que les conviene contar. Y hay partidos políticos que esto lo están haciendo ya.
¿Y tanto?
Están contando una parte de la historia, están contando una parte importante de la historia, ¿no? Hablando, pues, de la entrada de España en América, también con unos aderezos y con unos condimentos que evidentemente están distorsionando absolutamente todo lo que ha pasado. La historia tiene que tomar más importancia que lo que se cuenta en las televisiones y lo que hablamos del fútbol. Eso es fundamental para saber dónde vamos y para saber dónde estamos. Eso es realmente es fundamental. ¿Qué trascendencia tiene, por ejemplo, la celebración del Día de Canarias en el entorno de nuestras islas? ¿cómo llega eso? Lo que realmente celebramos el Día de Canarias, ¿cómo llega eso a la población? A mí se me generó esta duda el pasado día 30 de mayo, sinceramente. Cuando vi el premio, la entrega de los premios Canarias y las medallas de
Me alegra
Canarias.
De que saques el tema.
Porque sinceramente veo bastante distancia, de lo que pasa a nivel institucional y de lo que pasa a nivel digamos de la sociedad. Ves cualquier ayuntamiento que celebra un corpus o celebra cualquier historia y hay una diferencia absoluta de lo que es la vida pública, que estamos aquí equivocados, la vida pública no son los concejales que conforman o no son los consejeros que conforman cualquier institución. La vida pública es la gente siempre está detrás y vemos el emperchamiento de los políticos, eso es la vida, eso es el desarrollo de lo que será nuestra futura historia. Hay que dar un giro a todo esto, tenemos que tener una conciencia. Mira, el tema de la bandera que tú has sacado a colación, a mí me parece interesante, ¿no?, que eso se discuta. También pueden llevar, por cómo no, la bandera de las respectivas comunidades autónomas y compartir las dos banderas. ¿Qué problema hay con eso? Tenemos una falta de identidad, un problema de identidad en este país y en nuestra comunidad autónoma,
muy importante,
que es realmente enfermizo, enfermizo. Es tremendo.
Aquí en este país las banderas nos han separado en vez de unirnos. En el resto del mundo, claro, una bandera es un elemento de unión. Aquí un elemento de fractura. Y yo no llego a entender, claro, muy bien por qué han permitido durante tantos años que eso cale tan hondo en la población española.
Lo que pasa con Cataluña, por ejemplo, los titulares que hoy da Feijóo en un periódico a nivel nacional son absolutamente... es que aquí nos olvidamos de una parte de la población de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Feijóo hoy vuelve otra vez a contraatacar con el tema de la amnistía, del referéndum, del no sé qué, del no sé cuánto.
Pero además, fíjate tú, hablas de la portada del periódico El Mundo que dice que la amnistía es inaplicable, ¿no?
Sí, eso es lo que dice.
Eso no es cuestión de un político, eso es, ya están los jueces y los fiscales en ese tema.
¿Cómo que inaplicable? Ya veremos, ¿no?
No, tienen que ser los jueces los que lo digan. Es su turno ahora. Es absurdo que se metan en ese charco.
Este señor ya es juez de la Audiencia Nacional, ¿o qué pasa aquí, no? O del Constitucional. Este señor, ¿qué?
No lo entiendo, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Deje usted trabajar la justicia, ahora le toca. Es el tiempo de los jueces, ahora.
Porque tiene mucha rentabilidad. El simple gesto de la banderita da mucha oportunidad política, da mucho juego político y en cosas tan sencillas. Es mucho más rentable tenernos divididos y enfrentados que tenernos unidos. Yo lo he dicho muchas veces aquí, cuidado que yo soy muy canario, me siento muy canario y eso no quita para que yo sienta, pues quizás un cierto orgullo cuando voy a Sevilla y flipo, ¿no?, con Sevilla, con Córdoba, con Granada, con Madrid, con Galicia, con Asturias, a ver qué problema tenemos, ¿no? Cuando todo esto es un poco de todos, ¿no? ¿Por qué perdernos, ¿no?, la oportunidad casi de manera permanente, perdernos el orgullo de tener a Cataluña en este país, ¿no? En ese sentido, ¿no? El no utilizarla como una arma arrojadiza. Yo también me sentiría muy cabreado si fuese catalán y tuviese un cierto sentido más de arraigo, ¿no?, con aquel territorio, viendo lo que se dice de la comunidad autónoma en la que vivo permanentemente, ¿no? Piense lo que piense, porque ahí hay gente que piensa en izquierdas, piensa en derechas, piensa en centro, pero a todos los meten en el mismo saco y permanentemente se habla de Cataluña como si todos los catalanes pensasen de la misma manera, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Pero eso forma parte como de este país, como también analizamos la historia, como si la historia fuese la misma para todos. Y la historia yo creo que tiene sus matices y tiene sus giros, ¿no? Y tenemos, adolecemos en este país de ser sinceros y honrados como contamos y como vivimos la historia, ¿no? Y es lamentable. Este periodo que estamos viviendo es terrible. Yo es que le digo, Feijóo hoy, hablando de Cataluña, pero es que se habla de Cataluña con un desprecio siempre que es bastante deshonroso, ¿no? Ya está bien.
En clave electoral siempre y con esa intención de recoger manera, votos de en otras partes de España.
De manera, dejen a las comunidades autónomas, dejen a nuestros territorios que respiren, ¿no? Que se oxigenen, ¿no?
Oye, y escúchame, que este domingo sabremos la verdad, pero todas las encuestas que se manejan hoy, último día de publicación de encuestas, todas las encuestas dan una horquilla de no, un empate entre el Partido Popular y el PSOE, si sí, gana el PP siempre, pero están ahí 20-23 o 19-24. Si no hay una gran diferencia entre el Partido Popular y el PSOE, después de todo lo que haya llovido en los últimos meses con respecto a Begoña Gómez, al caso Coldo, la ley de amnistía, es decir, el PSOE está ahí perfectamente aguantado.
Pero porque no se está confrontando ideas, Diego, se está confrontando otras cosas, o sea, no hay propuestas. Yo no veo un discurso en ningún partido sobre lo que pretenden hacer de Europa. Hoy he visto una cosa de que yo no sé si se presenta o no, pero Irene Montero vi hoy por ahí contando algunas cosas en las redes sociales de lo que pretende Podemos y no sé qué, sobre determinadas reformas de cara al futuro. Pero que ¿dónde está el discurso político? ¿Dónde está una Europa mejor? ¿Dónde está...?
Aquí en España no se está hablando de políticas europeas.
De nada.
Hoy lo hemos dicho, digo, en Europa están hablando de comisionado de defensa, de la obligatoriedad del servicio militar, de la amenaza rusa, de la amenaza comercial china. Es decir, en el resto de Europa se está hablando de políticas europeas. ¿Aquí en España?
No, nada, en absoluto. Estamos en la guerra diaria.
En el ombliguismo más absoluto.
Exacto, en la que llevamos así desde hace...
Que la gente no se entere de lo que va a votar. ¿Aquí va a votar o a Sánchez o a Feijóo? No, que no se entere de lo que va a votar.
Sí. No sabemos. O sea, no sabemos qué discurso tienen los partidos, no sabemos qué propuestas nos quieren plantear.
¿Cuánta gente crees tú que sabe en España que Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, está gobernando en coalición o en acuerdo con el Partido Socialdemócrata? Es decir, el PSOE con el PP están gobernando Europa. ¿Cuántos españoles saben eso?
Nadie, en absoluto. Que Europa tampoco se nos prodiga mucho, ¿eh? Europa es...
Pues nos jugamos mucho en Europa, Tachi. Mucho, el futuro de Canarias pasa por Europa, ¿eh?
Pero no sabemos el papel que estamos jugando, no sabemos el papel que desempeña o ha desempeñado estos últimos 4 años Juan Fernando López Aguilar, por ejemplo, que ha estado por aquí, por la Laguna estos días, repartiendo rosas como siempre. Y así el PSOE también cambia de una vez la forma de hacer las cosas, porque aquí se monta una imagen con la otra y es que la confusión que tiene la gente ya es brutal, ¿no?
O sea, estuvo el jueves aquí Juan Fernando y se fue muy contento porque dice, hombre, hemos hablado de Europa. No está acostumbrado a un medio de comunicación y hablar de Europa. Él estuvo hablando, tiene un discurso muy denso, muy muy rápido el tipo. Pero le llamaba la atención de que se hablara de Europa, ¿no? Decir, pero si es que lo que hay que hablar ahora es de lo que toca de Europa.
Entonces, ¿de qué iba a hablar?
Era candidato a la Unión Europea, ¿no? Pero se fue contento, se fue contento.
Bueno, pues me alegro, porque es bastante, sí, bastante difícil de complacer con Fernando López Aguilar.
Difícil de complacer, sí. Vino un poco atravesado, sí.
Sí, un poquito sí. Hombre, las cosas hay que decirlas, ¿no? Es que esto está todo muy repetido, amigo. Muy repetido, de verdad. A mí también me aburre ya un poco todo el tema este. O sea, ver a Matos en La Palma, Juan Fernando, y ahí nos salimos de este circuloquio, ¿no? De este mismo panorama que es poco alentador. Hace falta sacar caras nuevas. Hace falta que nos cuente alguien lo que es Europa. Que alguien nos explique. Mira, hoy la prensa, sobre todo la prensa de la provincia, ¿no? Del grupo donde está la provincia, que es El Día, lo que era antes El Día, que hoy en día es La Provincia, una prolongación en Tenerife, hablan de que a pesar de todo esto, el turismo este año crece un 14%, a pesar de todas las críticas que ha habido sobre el sector turístico, la masificación y todo esto. Entonces, además, se estaba utilizando de manera torticera ese argumento, ese titular, pues para decir, miren, todos los que se han quejado, no tienen nada que hacer porque ha crecido la demanda de turismo un 14%. Pues yo por lo menos me lo tomé así el titular, ¿eh? Igual yo soy un mal pensado.
Los titulares de los datos turísticos son de récord en récord y tiro porque me récord, ¿eh?
Pues eso, entonces ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a reflexionar? Hay que reflexionar, ¿eh? Hay que reflexionar porque el modelo que estamos diciendo que no queremos aquí
es el que estamos aplicando. Y además estamos sacando pecho, que mira los datos como son.
Exacto. Entonces, cuidado. O sea, cuidado, que es que lo que nos estamos jugando realmente es todo esto, Diego. Que venga Juan Fernando López Aguilar, que venga Matos, que venga Benito, que venga no sé quién a presentarnos una propuesta para Uruguay. El problema verdadero que tenemos aquí es nuestro bajo índice económico en las islas, nuestro alto índice de paro, el nivel educativo muy malito que tenemos. Estamos bastante mal, somos la segunda comunidad autónoma en nivel de pobreza del país, Eso es lo que realmente tenemos que discutir y dejarnos ya de historia. Vamos a ponernos a trabajar en serio. Si los datos nos están diciendo que el modelo turístico que tenemos ahora mismo lo que refleja es un 14% más de demanda que el año pasado, hay que sentarse, ¿eh? Y tenemos que sentarnos todos los que están...
Cuidado, que está hablando del 14% más de un buen año.
Exacto.
Es decir, que el año pasado ya fue un año muy bueno turísticamente hablando y este año es un 14 más de reserva.
Hay que sentarse y pensar bien las cosas, hay que manejarlas bien, hay que buscar que el turismo tenga una repercusión real sobre el resto de cosas, en el empleo, en todo lo demás. Pero eso requiere de sentarse en serio, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho. Cuando tú dices que esto crece casi una tercera parte de lo que creció un buen año, como dices tú, pues compadre, aquí vamos a ponernos a pensar todos en esto, vamos a ponernos todos en la misma dirección, porque no, lo que no podemos hacer es enterrarnos sobre nuestra propia porquería, ¿no? O sea, reflexionar si ese 14% es la línea a seguir o no, pero ¿y Europa? ¿Sabemos algo de Europa? ¿Se van a pasar estas elecciones el próximo domingo? ¿Y sabemos, somos conscientes de que vivimos en un continente que se llama Europa, en un estado político que es el europeo? ¿Todo eso lo tenemos claro? Porque todo eso hay que tenerlo claro, Diego, porque si no, serán unas elecciones más en las que realmente luego nos pasaremos los próximos 4 años sin tener ni idea de lo que está pasando en Bruselas ni en Estrasburgo. Y eso es lo que hay.
¿Tú crees que
es el problema que tenemos? Que el resto de los años que vendrán en Canarias no sabemos realmente cuáles son las políticas europeas ni qué, digamos, papel estamos jugando en este nuevo periodo en Europa. Y van pasando cosas con el plátano, con el turismo, con esto y con lo otro, y tampoco vemos la mano ni la mediación de Europa por medio de todo esto, ¿no?
Ni se han preocupado ni unos ni otros de hacer pedagogía y explicarle a la población canaria lo que nos jugamos este domingo.
Yo tengo esa sensación, igual es cuestión de sensación, y estoy cometiendo aquí un error gravísimo.
No, yo tengo esa sensación también. Además, te voy a decir que yo en primera persona he intentado convencer a quien he podido, de algún partido político que otro, que había que trabajar mucho antes de la campaña electoral en una campaña pedagógica para alarmar, no, sino para informar a la ciudadanía, el que quiera escuchar, ¿no? Porque claro, si no quieres escuchar, por mucho que se lo diga, no te va a pillar, ¿no? Pero lo que nos estamos jugando en materia de inmigración, en materia del sector primario, en materia turística en Canarias.
¿En los últimos 4 años dónde ha estado? Yo no lo he visto, yo no sé, no lo he visto, ¿eh?
En Europa, los últimos 4 no, los últimos 14.
No, vamos, yo lo veo cada 4 años cogiendo una guitarra, haciéndose el moderno y tal. Oiga, hombre, ya está bien de esto. Ya está bien ya del tranque este cada 4 años, ¿no? Mato. ¿Dónde estaba Mato estos 4 años?
Está muy ocupado esta semana, ¿eh? Está muy ocupado.
Oye, que estamos hablando aquí de una serie de cosas. Yo creo que esta gente tiene que a nosotros repercutirnos realmente el voto que se les ha dado. Tienen que venir aquí de vez en cuando, de centrarse en algunos foros, en algunos sitios, y explicarnos lo que están haciendo ahí en Europa, porque es que si no, Europa sigue siendo un elemento fallido, ¿no? Político y económico y en todos los sentidos, y cultural, además. Europa nos está alejando mucho, Europa nos está cabreando mucho por su falta de cercanía y de progreso, ¿no? Porque en el fondo Europa se está convirtiendo en un elemento bastante, digamos, impertinente, ¿no? En el resto de los países. Una Europa que se ha ido desmembrando por su falta también de compromiso con muchas cosas que están pasando. No lo sé, es todo complicado, ¿no?
Hay que reflexionar, y desde luego Europa es muy importante, claro, y la población canaria, claro, no somos conscientes de lo que nos estamos jugando este domingo, y claro, los políticos no han sido capaces de explicarnos, claro, solamente
los propios protagonistas son incapaces de explicarnos todo esto. Son incapaces, se pasan los 4 años ahora que vendrán después del próximo domingo absolutamente perdidos en esa mole burocrática que es Europa, ¿no?
¿Por qué te digo, Tachi, que la semana que viene... Oye, por cierto, esta semana es la semana de las fiestas grandes de la Orotava, pasa que como nos han puesto unas elecciones el domingo, nos han aplazado la romería y el baile mago, pero el jueves tenemos las alfombras, la maravillosa alfombra. Vamos a estar en el ayuntamiento, ¿no? Por si te quieres apuntar a venirte a tomarte un café y traerte un poco de vianda.
Vamos a ver, ayer no estuve en la agenda con antes, precisamente por esto, por cuestiones familiares.
Ya, Ana va como una moto, Ana va a estar buenísima en nada.
Sí,
nada.
Y yo espero que sí. Y quiero romper una, y ya me despido, quiero romper una lanza en favor de las alfombras de tacolantes, que son un poco las grandes olvidadas, ¿no? Les falta ese toque de promoción, menos promoción personal de algunos personajes que están en el ayuntamiento, también voy a decirlo.
Saca.
Y que lo hagan más hacia lo bueno que tiene este municipio. Ya está bien ya de estar saliendo en tantas fotos.
¿Las alfombras de Tacoronte son el fin de semana o son el día del Corpus como la de la Laguna?
No, son siempre coincide un domingo, creo que es el primer domingo de...
Después de las alfombras, es que te iba a decir yo, están las alfombras de la Laguna el día del Corpus, el jueves de la semana pasada, después está la infractaba del Corpus en la Orotava, que es la semana siguiente, y en medio están las de Tacoronte, que es en el fin de semana, ¿no?
Sí, son...
Es decir, que no coinciden en el día.
De junio, y son preciosas, las hay de tierras, de flores, hay mucha tradición, muchas familias, casi 100, más de 100 alfombras en el recorrido que hay entre la Iglesia del Cristo y la Iglesia de Santa Catalina, todo lo que es la calle de Osvaldo Pueblo, que es un paseo maravilloso.
Pues dile a tu amigo el eurodiputado que en vez de hacer la paella en el fin de semana de las europeas, que la haga el día de las alfombras, que es el semana.
No había estado mal, ¿eh?
Oye, te
no
tengo que dejar, Tachi, que venga, nada, te invito a que te pases por la Orotava este jueves.
Venga, me lo apunto por aquí si puedo y están las cosas bien, pues igual está medio un salto, ¿vale?
Venga, un abrazo, campeón.
Gracias, chao, chao. Feliz semana.
Igualmente. Primera pausa musical de la mañana y además les presentamos al que nos va a acompañar durante toda esta semana. Chayanne nos va a acompañar, bailando bachata.
Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, sabe mejor, solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor.
Pues recuerda que el próximo 8 de junio se celebra la Tenerife Blue Trail by UTMB y vive desde dentro esta maravillosa competición, Tenerife Blue Trail by UTMB. Tú también eres parte de la carrera, los deportistas necesitan tu aplauso y tu apoyo para culminar con el reto. Anímalos durante el recorrido. Insisto, próximo 8 de junio, Tenerife Blue Trail by UTMB, patrocinada por el Cabildo de Tenerife. Y si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y como todos los lunes desde hace ya más de 2 años, vamos a compartir con todos ustedes el análisis semanal que mi querido Carlos Artiles nos remite desde los Estados Unidos, desde Utah, a las afueras de Salt Lake City. Este periodista gran canario que nos apasiona a algunos porque hace unos análisis nada convencionales y desde luego desde su punto de vista muy particular. Semana histórica nos nombra mi amigo Carlos. Va a hablarnos de la amnistía, nos va a hablar de las elecciones europeas, de lo que ha pasado en México en esta madrugada y, como no, de su querido amigo Donald Trump. Le dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Semana histórica la que hemos vivido en estos días con 3 grandes acontecimientos. La aprobación en España de la ley de amnistía, la condena penal a Trump y la elección de una mujer como presidenta de México. Hemos estado esperando hasta última hora a ver si teníamos el conteo especial, pero todavía no ha salido, se ha retrasado bastante porque la participación ha crecido de manera espectacular. Ahora comentaremos ese dato. También se celebró el Día de Canarias coincidiendo con un año del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, con el señor Clavijo como presidente, y bueno, haremos un comentario breve al respecto. Vamos con todo ello y de manera muy rápida. En cuanto a la amnistía, 30 de mayo de 2024, coincidiendo con el Día de Canarias, ha sido la aprobación definitiva de esa ley en el Congreso, que es el mayor atentado a la democracia desde la transición, el mayor acto de corrupción también de la democracia, esa ley de amnistía. Otra vez el PSOE como protagonista de las peores traiciones a la nación y a España. Se completó la transacción, esa compra de la impunidad a cambio de 7 votos para la investidura de Sánchez, que no fue capaz ni de dar la cara en el debate de la aprobación de la ley. La única ley que se va a aprobar, por cierto, en esta legislatura, porque no hay tal legislatura, ha habido investidura y prácticamente nada más, y el PSOE puso a un propio a defenderla. Ni siquiera dieron la cara ni poner a gente importante ahí, sino a un cuarto o un quinta fila, porque no querían escuchar lo que sus socios le iban a decir en la cara. Por ejemplo, Javier Rufián, el de Esquerra Republicana de Cataluña, que humilló a Sánchez durante el debate de esa amnistía, diciendo que la próxima parada ya se sabe cuál es, el referéndum, y quien lo menosprecia que recuerde que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy la estamos votando. En fin, bochorno, traición y absoluta vergüenza. En España se ha roto la igualdad de los ciudadanos ante la ley, los contrapesos al poder están siendo prácticamente aniquilados por una mayoría escuálida en el Congreso, eso sí, mayoría avalada tristemente por millones de votos españoles, pero hubo una gran ovación al líder de esa traición precisamente en el Congreso, y así pues se da muerte a la libertad y a la igualdad entre los españoles con un lamentable aplauso en la sede de nuestra soberanía nacional. Es la victoria sin duda de los antiespañoles, de los desleales, de los separatistas, porque Sánchez se ha arrodillado y ha rendido al Estado, y todos los socios piden que se les pida perdón, todos esos socios del separatismo, mientras provoca pues un verdadero choque institucional. De momento, los fiscales del proceso ya comunican que la malversación de Puigdemont no es amnistiable, no está dentro de las posibilidades de esa ley de amnistía y va a provocar un conflicto, como digo, importante. El Supremo tiene preparada la respuesta. Por eso el gobierno socialcomunista de Sánchez no quiere que le revienta la campaña electoral de las europeas, y por eso, en su enésima mentira y engaño, no ha querido tramitar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esa ley de amnistía. Sánchez está intentando buscar un subterfugio para que no entre en vigor la ley antes de la celebración de las elecciones europeas, evitando así que los jueces puedan paralizarla. Es un efecto directo que cierra el paso al Tribunal Supremo para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del TJUE, en plena recta final de esa campaña electoral del 9 de junio. En torno a esa campaña, pues ya estamos en una semana de las elecciones europeas, de estas elecciones continentales de la Unión Europea, y las encuestas pues no varían mucho, no hay grandes sorpresas, aunque es cierto que el PSOE parece que se recupera porque vuelve a concentrar el voto de la ultraizquierda en el entorno suyo, es decir, sigue creciendo, canibalizando a sus socios a su izquierda. Por contra, el PP tiene prácticamente ganado, va a ganar, pero no va a ser muy aplastante esa victoria, porque no terminan de entender su relación con las fuerzas que están a su derecha. Es decir, mientras que el PSOE canibaliza y absorbe todo el voto a su izquierda, el PP no consigue entender qué es lo que hay al lado de su derecha y no consigue absorber nada. Al revés, aumenta aún más el voto a su derecha, y eso le genera una debilidad importante. Y es que incluso en unas próximas elecciones generales ya la dependencia de Vox, como mínimo, va a ser de luego fundamental para que pueda salir adelante, y eso lo va a aprovechar Sánchez sin duda alguna. Ese voto, digamos, de la derecha o a la derecha del PP tiene ahora una nueva figura emergente, que es el movimiento de Alvise Pérez, y se acabó la fiesta. Algunas encuestas lo sitúan ya como el tercer candidato europeo a las elecciones europeas, mejor valorado en España, tras los dos candidatos de PP y PSOE. Estuvo, por cierto, en Canarias en estos días y tuvo un gran éxito de convocatoria. Está haciendo una campaña realmente muy inteligente, dando mensajes a los indecisos que no dejen de votar, porque él puede ser un voto útil para los descontentos y para restarle votos a los separatistas como Junts y a las candidaturas independentistas, dada la circunscripción única. Lógicamente, el que aumente el porcentaje le resta porcentaje a los demás, sobre todo a esos, como digo, grupos o partidos separatistas. De momento le dan dos parlamentarios y sigue subiendo, puede ser una gran sorpresa para la próxima semana. Y desde luego yo estoy convencido, además lo sé por mi entorno, digamos, que se relaciona conmigo, que es un voto bastante liberal y que muchos lo van a apoyar. También está dando la batalla de posibles dudas de la limpieza electoral o posible fraude, que dado el presidente que tenemos y la vinculación además de Indra, la empresa que está gestionando todas las elecciones, con este gobierno del fake, el gobierno de su sanchidad, el dueño del cum fraude, pues se puede esperar cualquier cosa. Recuerden lo que hizo en las primarias, digamos, del PSOE, cómo se escondió detrás de una cortina y estaban los propios también pues haciendo alguna triquiñuela con los votos. En fin, Alvise anunció que tiene ya en pocas horas, a través de sus redes sociales, a 3.000 apoderados en 27 provincias, entre ellas las dos provincias canarias, las tiene ya cubiertas con apoderados para que certifiquen que esas elecciones no se manipulan y que estén pendientes de las actas. Es realmente un trabajo espectacular el que está haciendo, y un personaje sin duda muy singular, Alvise Pérez, que recordemos que empezó en Ciudadanos, empezó en un partido liberal como asesor y ha terminado, fíjense ustedes en qué nivel y en qué situación. Bueno, en torno a la situación precisamente de estas elecciones europeas, hay que hablar desde luego de Meloni, que aprueba que los miembros del Consejo General del Poder Judicial en Italia se elijan por sorteo, para así despolitizar precisamente el Poder Judicial, mientras que Sánchez está manejando la posibilidad de aprobar la impunidad para sus socios de gobierno, y tiene prevista reducir las mayorías en el Congreso para colocar a gente afín y controlar el Poder Judicial. En fin, al final, ya saben ustedes que la peligrosa fascista es la italiana y los progresistas, por lo visto, son los sanchistas y los socialcomunistas. Siguen saliendo casos cada vez más graves, precisamente sobre la mujer del presidente. Begoña Gómez registró la marca de una plataforma o una aplicación similar a la cedida por Indra, precisamente a la Universidad Complutense. La Universidad Complutense asegura que no tenía conocimiento del movimiento de la esposa de Sánchez en la oficina de patentes y marcas, es decir, puso a su nombre, a nombre de Begoña Gómez, una aplicación que es propiedad de la universidad. Pero esto, por lo visto, no se puede decir ni preguntar al gobierno, salvo que te arriesgues a que te llamen fascista, creador de fango, querer derrocar al gobierno, en fin, etcétera. Pero esto es un escándalo realmente espectacular. Indra, Telefónica y Google colaboraron con la cátedra de la mujer del presidente para el diseño de una plataforma que ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a medir cómo están cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, ella pues lo puso a su nombre y se quedó con la aplicación, que costaba más de 150.000, se calcula un costo de más de 150.000 euros. Según un comunicado de Telefónica, el pasado miércoles dice que fue una colaboración en especie para el desarrollo de una parte de las funciones de esa plataforma de medición del impacto recurrente y que eso era propiedad precisamente de la universidad. En fin, vamos a ver en lo que acaba este escándalo, pero esto es uno más. Están saliendo continuamente escándalos relacionados con la presidenta, pero ya ven, no le afecta, sin embargo, al voto del PSOE. Esto cada vez recuerda más a lo que pasa con los trumpistas, que ya después comentaremos, porque precisamente Trump fue declarado por el jurado de 12 miembros como culpable por 34 delitos penales. Es la primera vez en la historia que un expresidente es condenado por cargos penales, y sería la única vez que pudiera salir elegido un presidente que es a su vez un delincuente convicto. Y recordemos que este es el tercer caso que pierde, después de ser sancionado a pagar multas civiles cuantiosas por aquella difamación y por la falsedad en el cálculo de los valores de su patrimonio. Y todavía le quedan causas penales importantes, sobre todo la de Georgia, por querer manipular el resultado hace 4 años. Y veremos si eso va a salir o no antes de esas elecciones, pero que le va a generar problemas, sin duda alguna. El 11 de julio saldrá la sentencia del juez Juan Merchan, en el que puede condenarlo hasta por 4 años de cárcel o sancionarlo con una multa y con limitaciones de movilidad. Puede ahí encajar cualquier cosa. Trump sigue desafiando, insultando al juez, al fiscal, al jurado y a toda la administración Biden, que dice que está detrás de todo este eso, que es un juicio político y que su verdadero juicio será en noviembre, es lo que ha dicho el expresidente. Esta era en la teoría el juicio quizás más favorable y menos lesivo para Trump de esas 4 causas que todavía tiene pendiente, o de las 4 causas que tenía pendiente, que todavía veremos qué puede pasar, sobre todo porque además aquí, en este caso, se consideraba que era la menos importante y con menos cargos penales o de menor gravedad. Veremos lo que hace el juez, que es de origen colombiano, por cierto, criado en Nueva York, que no ha parado de recibir insultos y que todavía indica que y todo el mundo analiza o piensa que no va a ser precisamente benévolo en esa sentencia contra Trump, porque bueno, no para, insisto, de insultarlo, y eso no es admisible, y de hecho a alguien que no fuera un expresidente pues la caería una buena. En fin, de cara a las elecciones presidenciales, la clave estará en el voto de los independientes y ese 15% de republicanos que han dicho que no lo van a votar porque su conciencia no le permitiría votar a un delincuente. En fin, con lo igualada que está la contienda, esto podría ser, digamos, algo fundamental para este proceso. Veremos qué es lo que puede pasar, pero bueno, pues esta es una situación que, como ustedes ven, de cara a las elecciones, a Trump no solamente no le perjudica, sino que le refuerza. De hecho, ha aumentado considerablemente los ingresos con los apoyos de donaciones para la campaña. En toda esta semana dice que ha estado por más de 35 millones de dólares lo que ha ido generando, y sobre todo ha sido penosa la respuesta de los líderes del Partido Republicano, cuestionando a los jueces, diciendo que hay lawfare, que el tribunal está politizado, cuando ha sido un jurado totalmente independiente y en fin, del que nadie se quejó de cómo se ha manejado esto. Es decir, esto lo único que puede reforzar es la democracia, pero fíjense ustedes cómo el Partido Republicano se asemeja tanto a lo que hace el PSOE, y cómo Trump y Sánchez vienen a decir lo mismo del lawfare, de que están todos la política, digamos, de que está la justicia politizada. En fin, como ven, qué parecidos son los populismos aunque sean de signos contrarios. Bueno, hablando de populismo, vamos a las elecciones en México. Cada 12 años se juntan en un mismo año las presidenciales en México y Estados Unidos, y este 2024 es precisamente uno de esos años. Y es además la primera vez que dos mujeres optan como favoritas a ser presidentas en México. En México y en Estados Unidos y en Canadá, porque no, en ninguno de esos tres países del norte de América o de Norteamérica ha habido una mujer como presidenta, aunque estuvo a punto Hillary Clinton de serlo, recordaremos, que le ganó al final Donald Trump precisamente, pero el voto popular lo tuvo Hillary Clinton, tuvo más voto popular que ninguno. Lo que pasa es que el sistema electoral americano pues funciona de otra manera. También es el proceso electoral este que se celebró ayer, el más grande e importante de toda la historia de México, con más de 21.000 cargos públicos que se eligieron en todas esas votaciones. Hubo 26,2 millones de electores que tienen menos de 30 años, prácticamente casi 4 millones son electores por primera vez. De los 98 que tenían derecho al voto, ha habido casi 52 millones de mujeres y 46 millones de hombres los que tenían derecho a ese voto, es decir, muchas más mujeres que hombres. Por tanto, las mujeres y los primeros votantes jóvenes han podido ser decisivos de cara a ese resultado electoral. Por primera vez los mexicanos en el extranjero además también podían votar presencialmente y desbordaron todas las expectativas. Habían 224.000 con derecho al voto, a pesar de que el 70% de ellos eligió el voto electrónico, pero hubieron unas colas impresionantes en todas las distintas casillas, como le llaman, que son colegios electorales en España, y el enfado de la gente fue tremendo, tanto en Los Ángeles como en Chicago y en Nueva York, que fueron las ciudades más importantes aquí en Estados Unidos con presencia de mexicanos. De hecho, pues son como cerca de 11 millones, 12 millones de mexicanos, de los que un millón y pico eran los que tenían posibilidad de derecho al voto. Y en fin, habían dejado, por ejemplo, en el consulado de Nueva York, unas 1.500 boletos electorales de más, por si habían, más electores que no se habían inscrito inicialmente, y al final, bueno, pues llegaron más de 6.000, unas colas tremendas, más de 10 horas, en fin, un escándalo que en parte fue provocado por los simpatizantes de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido una guerra particular con el Instituto Nacional con el INE, lo que es el Instituto Nacional Electoral, y que lo ha querido manipular y que de momento se mantiene de alguna manera independiente. Fueron miles de mexicanos que se quedaron, como digo, sin poder votar porque rompieron todos los cálculos y los consulados pues no estaban preparados. Esos colegios electorales, casillas, como le llaman en México, estuvieron desbordados y alrededor de las 6 de la tarde, hora de México, todos cerraron esas casillas, y que se esperaba además una participación de un 65%, y resulta que las cifras hablan ya de cerca de un 70%, que se va a alcanzar el 70% de participación, que ha sido realmente impresionante, con casi un 80% incluso en el Estado de México y en la capital, en la Ciudad de México, aunque eso sí, también ha habido muchos estados con muchos problemas de delincuencia, de violencia vinculada al narcotráfico. Ha habido casi 40 asesinatos de candidatos a alcaldías y cargos políticos estatales, como en Colima, en Guerrero, en fin, en Tijuana, etcétera, que sí ha hecho que bajara mucho esa participación. Pero en general, las cifras son realmente, insisto, espectaculares las que se han generado, a pesar de que incluso ha habido mucha gente que se ha quedado sin votar porque llegaron muy a última hora. Pero en fin, esos asesinatos de candidatos lo que demuestra es que lo de abrazos no balazos del populista Andrés Manuel López Obrador desde luego no le funcionó, y aquello de militarizar la seguridad del país porque la Policía Federal estaba muy contaminada por los narcos pues tampoco le ha funcionado. De hecho, su sexenio, su administración, la de AMLO, pues ha contabilizado casi 190.000 muertos en ese sexenio, casi una guerra. 190.000 muertos, que ha sido con diferencia la de mayor violencia de todas las presidencias mexicanas. Eso algo que queda de ver por parte de Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo se marcha, digamos, de su presidencia con una de las aceptaciones de las simpatías más altas, sigue estando por encima del 60%. Es impresionante lo que la gente y lo que los mexicanos han apoyado a este populista. En fin, estábamos esperando por los datos de las encuestas del PREP del INE, que es un sistema que provee los resultados preliminares en las elecciones federales a través de la captura y publicación de los datos ciertos plasmados por los funcionarios en los colegios electorales o en esas casillas, y que es un estudio matemático muy reglado y que se ajusta muchísimo, nada que ver con Tesano. Es decir, aquí es un estudio matemático que se ajusta muchísimo a lo que puede ser el resultado final y que es el que se da como cierto de cara a conocer quién es el que ha ganado o quién ha conseguido ser el nuevo presidente de México. Un sistema muy curioso porque toman en cuenta a 7.500 boletos o boletas electorales en todo el país que nadie conoce, y hay 41 técnicos especialistas que están manejando eso con tres matemáticos que son elegidos secretamente de manera independiente, que recopilan y utilizan esos datos, y a través de una llave digital que solo cuando los tres las activan salen esos resultados y son los que se dan a conocer. Y nosotros a esta hora que estamos haciendo este comentario, esta hora de la noche ya cercano a la medianoche, hemos estado esperando por esas cifras y no lo han dado. El INE, como digo, se ha resistido a los ataques del presidente de la República para desmantelarlo, pero en fin, por supuesto que de momento pues se sigue manteniendo como un instituto nacional electoral independiente, y esperemos que siga haciéndolo. Recordemos que en el 2000 en México volvió a la democracia después de una dictadura perfecta, como le llamó el Nobel Vargas Llosa del PRI. Ha habido cuatro nuevos presidentes, que empezó con Vicente Fox en la Alianza por el Cambio, él fue el primero que hubo. El primero tras 71 años de gobierno total y absoluto del Partido de la Revolución Institucional, del PRI. En fin, con AMLO, que es un populista radical de izquierda, quiere realmente volver a esa llamada dictadura perfecta, al dominio de un gran partido único, y es el gran peligro que tiene ahora mismo México. Es un proyecto que le llama el Plan T o el Plan Transformador, la cuarta transformación del Estado de México, y donde el Partido del AMLO quiere copar todas las instituciones. Nada nuevo, desde luego, que aquí no sepamos, por ejemplo, en España con Sánchez o en Argentina con lo que ha sido el peronismo. Pues precisamente Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista de Morena, la dan como principal ganadora por un resultado del entorno del 60%, es decir, es como un 60% para ella, un 30% para la opositora Xochitl Gálvez, que llamó a Claudia Sheinbaum precisamente la narcocandidata, por algo será, y que es la oposición y que es la que representaba, digamos, a la suma, a la coalición de los tres partidos clásicos o tradicionalistas, el PAN de derechas, el PRI institucional y el PRD, que es una izquierda, digamos más clásica, más estatista o más vinculada al digamos a lo que representa pues la política de siempre ahí en México. El problema es que a la hora de nosotros dar estos datos, como digo, las cifras eran 60-30 y 10, que era para el Movimiento Ciudadano, encabezado por Jorge Máynez, que era el único que no era un candidato, digamos, femenino, y que, sin embargo, ese Movimiento Ciudadano, que aparece como la tercera fuerza con apenas el 10%, en lo que son los primeros datos que se están dando del Senado y del Congreso, aparece como la segunda fuerza, muy fuerte. Y, de hecho, el Movimiento Ciudadano, que es un poco, digamos, cercano a un movimiento liberal, ganó la alcaldía de Monterrey. Y bueno, ninguno de esos tres candidatos, por cierto, ha dicho que son datos oficiales lo que se está dando, aunque claramente iba aventajando Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, la que iba ganando en estas primeras cálculos electorales. Estamos hablando de que aproximadamente Cuando nosotros estamos haciendo esta información, estamos en torno al 20% de las preliminares, que no es el dato oficial, porque se va a conocer hasta dentro de una semana. Prácticamente no se va a conocer las cifras realmente oficiales y el recuento oficial de todas las votaciones. Pero en principio está claro que todo el mundo da como presidenta, digamos, a Claudia Sheinbaum. Como digo, que es un personaje que le vamos a comentar, viene de una familia comunista y ella se implicó desde la universidad en grupos de extrema izquierda en México. O sea, ojo, lo que pasa es que no viene de una familia humilde ni pobre, como buena comunista por otra parte, porque ella estudió en la Universidad de Berkeley en California, entre otros sitios, que le ha dado la posibilidad de ser bilingüe y habla un perfecto inglés y está muy preparada con estudios de ingeniería. Ella, por tanto, es una, en fin, una burócrata que ha estado vinculado también muy de cerca a López Obrador en toda su trayectoria política y a todos los grupos de ultraizquierda. Bueno, salieron muy pronto los del Grupo de Puebla, Petro, el peronista Fernández y Evo Morales, que estaban en México, que la felicitaron inmediatamente, le dieron regalos, etcétera, aunque todavía no habían datos oficiales, pero ya ellos lo estaban dando por ganadora, y desde luego nada que ver con Bukele, que estuvo en su nueva, digamos, nominación, en los actos, digamos, protocolarios para ser elegido nuevamente como presidente de El Salvador, y que estuvo rodeado de Milei, de Daniel Noboa, el de Ecuador, y también estuvo nuestro rey de España, y que de luego pretende ahora, el Bukele ha dicho que va a centrar su segundo mandato en la economía. Dice, así como hicimos un país seguro, lo vamos a hacer ahora próspero. Veremos, porque sin duda que ese es su gran reto. El reto importante para Bukele va a ser que El Salvador salga de esos niveles de pobreza, y va a ser muy importante. Claudia no puede ser una presidenta que digamos que tenga posibilidades de gobernar con soltura, como lo ha hecho, por ejemplo, de alguna manera López Obrador, aunque el Congreso y el Senado estaban un poquito más equilibrados, pero habrá que ver si tiene respaldo o no del Senado mexicano. Parece que Morena, precisamente su partido, está liderando esos primeros datos de las votaciones al 20 y pico%, y seguido en la segunda posición, como digo, está el Movimiento Ciudadano, que es la gran sorpresa. Y lejos están los partidos tradicionales con cifras realmente, por lo menos al inicio de este recuento, realmente muy, muy, muy por debajo de todas las expectativas y muy pobres. Es decir, por eso parece que Claudia Sheinbaum va a tener el apoyo de digamos del poder legislativo, que va a ser muy importante para hacer los cambios que ella pretende, y vamos a ver lo que sucede en México, que seguirá siendo un país desde luego aliado a todo el socialismo del siglo XXI, aunque quizás con unas políticas más prácticas que populistas que la que tenía AMLO. De hecho, la propia presidenta o futura presidenta dice que ella va a tener un estilo completamente diferente a Andrés Manuel López Obrador. Veremos si realmente es así, y veremos lo que pasa. Lo que sí está claro es que hay ya dos bandos o dos claras posiciones, dos claras líneas, digamos, en toda Hispanoamérica, en toda América, que es, por un lado, una línea que sigue siendo socialcomunista, vinculada, como digo, a todo ese grupo de Puebla, y por otro lado, pues esos nuevos presidentes de centro derecha, que son de luego con un perfil bastante más liberal, como es el caso de Bukele, El Salvador, y como es el caso, por supuesto, de Milei, que es el gran fenómeno en América, y como es también el caso de Ecuador, con Noboa. En fin, esto es todo lo que hay. No tenemos tiempo para más, porque queríamos hablar precisamente de Canarias, pero lo dejaremos para la próxima semana y comentaremos esas declaraciones que hizo el presidente Clavijo a un periódico de las islas, donde, bueno, está hablando de una reforma de impedir que haya más venta inmobiliaria a dinero extranjero, En fin, cuando el problema está en otro lado, sigue sin hablar de que el problema está en que el REF no funciona. Pero en fin, eso lo hablaremos la próxima semana porque se nos ha ido ya el tiempo comentando todas estas circunstancias. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 9:30 de la mañana y seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio con una invitada e invitados muy especiales, porque este año las fiestas de la Orotava se celebran también esta semana, el día 6, el Día de la Alfombra. Recuerden que estaremos en el Ayuntamiento haciendo un programa especial de 9:30 a 1, pero el viernes no se pueden suspender las fiestas, a pesar de que las elecciones europeas nos hayan fastidiado la continuidad de las fiestas de este año y que tengamos que esperar a la próxima semana para el baile de mago y la romería, así como la subida al santo y la rese. Pero hay alguien que se ha empeñado que este año siga habiendo fiestas el día 7, porque ya hace, me estaban diciendo, 15 años, del año 2009, en la Orotava se hace una fiesta, que es la fiesta de la fiesta. Hoy tenemos aquí a la responsable de que hace 15 años tuviese esa idea, Alejandra Ojeda, buenos días.
Hola, buenos días.
La fiesta de la fiesta se convierte este año en la irrepetible, por esto que acabamos de contar, ¿no? Porque va a ser parte casi de la continuidad de las fiestas mayores de la Orotava.
Exactamente, este año cambiamos la fecha, cambiamos la ubicación y esperamos que verlos a todos por ahí.
¿Por qué estás tan triste?
Será la hora.
Oye, vos traes un invitado aquí especial que no sé si lo conozco bien o no.
Yo creo que sí, algo lo conoce.
Sí, ¿no? Porque el año pasado empezó una cosa que se llama El Romero, ¿no? El Romero, sí. Y este año se va a cambiar al anfitrión.
El anfitrión. Este año elegimos al anfitrión en el Liceo de Tahoro, con una maestra de ceremonias de Santiguada, que creo que es conocida por todos.
¿Y por todas?
Y por todas.
Bueno, pues vamos a presentar a este que tengo aquí a la derecha.
Vale.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Esa voz me suena.
¿De qué será?
Es mi hijo. Pues sí, tengo aquí el placer de presentarles a mi querido Diego Calvo Jr., que el año pasado tuvo las santas narices de presentarse a Romero de la Fiesta de la Fiesta y por eso vine aquí a promocionar la nueva edición de esta irrepetible, que este año es irrepetible. ¿Experiencia esto de ser Romero mayor o Romero?
Pues la verdad que te lo pasas muy bien. Empezó como una broma entre amigos de preséntate y al final pues me presenté y ahí con la tradición de la fiesta como todos los años, pues me tocó el año pasado ser Romero y este año pues cumplir con la fiesta, la irrepetible, y ahí estaremos.
¿Y por qué este año se llama anfitrión y no Romero? Porque vais a desmarcaros de la romería, ¿no?
Porque sí, bueno, porque evolucionamos un poco, porque todo en la vida cambia y como este año cambiamos de fecha, cambiamos de ubicación, pues que hemos querido cambiar también la denominación del Romero y llamarlo anfitrión a partir de ahora. Y ese es el motivo.
¿Y qué va a tener el anfitrión para aquellos que se quieran presentar?
El anfitrión tendrá un par de pruebitas.
Previas a ser anfitrión.
Y una de ellas, que será la más divertida, será subirse a un toro mecánico y el que más aguante, pues, sumará puntos.
Que está ahí en el vídeo promocional, que por eso me di yo cuenta, digo yo, ¿esto qué coño?
Exactamente.
Vídeo promocional que está teniendo un éxito estupendo, ¿no?
La verdad que tiene un montón de visualizaciones, todo el mundo habla de él y está, yo creo que Diego lo hizo muy bien. Y está muy divertido.
Sí, se podía dedicar a eso.
Puedo decir que el toro se mueve bastante, ¿eh? Que el que se presenta anfitrión...
Hay que ir preparado.
Se tiene que preparar y tiene que aguantar ahí en el toro, la verdad.
Este año la irrepetible es eso, irrepetible, pero tiene muchísimas novedades. La primera, Alejandra lo acaba de comentar, que se va a realizar en el Liceo Tauro, ¿no? Uh-huh. En dos ambientes, por lo menos, ¿no? Porque este año tenéis un cartel de DJs muy, muy amplio y variadito.
Sí, señor. Este año tenemos el patio del anfitrión, que es una zona en el liceo muy bonita, patio central, y ahí tendremos la zona más juvenil, con DJs bastante reconocidos. Te los comento ya, que por ejemplo, Renzo el Selector, que creo que es conocido por todos, Adrián Denis, que viene de Papagayo, de la sala de Papagayo del Sur, y después otro DJ, Abel González, que suele estar con nosotros también en todos los eventos, y la verdad que a la gente le suele gustar mucho. mucho y siempre lo programamos. Y luego especialmente una zona nueva que se llama la Pérgola Club. Y ahí será la zona como para gente, un público más ochentero, con música de los 80 y 90, en la que estará nuestro DJ preferido de esta radio, que se llama José Reyes.
Joe Reyes. Joe Reyes, no, ¿no? Dice José, no. Es que a mí me gusta eso de DJ Joe. ¿Eh?
Pues esa será la zona...
También otra sorpresa, ¿eh?
Una sorpresa y novedad, porque hemos querido ampliar el target de público y creo que es un acierto, porque está teniendo bastante aceptación.
Van a estar en ambientes separados, pero van a estar mezclados. Es decir, que pueden ir papás e hijos, unos a escuchar reggaetón y esas cosas que nos duele la cabeza cuando lo oímos a los ochenteros, pero también vas a tener... ¿Y cómo no se van a mezclar las músicas?
Bueno, la verdad que hay distancia, el liceo es grande y no creo que se mezcle.
Los ochenteros van a estar, según sube la escalerita, a la izquierda, delante del gimnasio, debajo de las canchas de tenis.
Exacto.
Y la gente más jovencita van a tener la zona central del liceo en torno a la construcción, con lo cual ahí van a estar más aislados acústicamente.
Exacto.
Tela marinera a preparar una fiesta de esta, ¿no, Alejandra?
La verdad es que sí. Ya son años, pero siempre son pues los nervios al directo, siempre... Hay que hacer un montón de cosas. También cuento con un equipo de profesionales. Cada año pues ya nos hemos ido profesionalizando cada vez más. Pero son muchos factores que hay que tener en cuenta. Temas de seguridad, camareros, seguridad, ambulancia, pues de todo.
El liceo tiene una cosa buena que a lo mejor la gente no se da cuenta de eso. Y es que en el entorno del liceo poca gente duerme. Hay mucha construcción, pero... duermen poco, con lo cual el plan de seguridad acústica no va a afectar mucho.
Está todo mirado eso por técnicos especializados, así que no creo que tengamos ningún problema.
¿Se va a entrar por abajo por la puerta principal o también se va a poder entrar por la parte de arriba?
No, se entrará exclusivamente por abajo, por la puerta principal. Habrá un servicio de ticketing y por ahí será el control de aforo.
Ya se pueden comprar las entradas, ¿no?
Ya se pueden comprar las entradas desde hace un par de semanas, la verdad que la venta va muy bien y sobre todo lo tenemos focalizado en locales de ocio de la propia villa, que si quieres te los voy comentando.
¿Cómo que si quiero? Coméntalo.
Mira, pues las entradas se pueden comprar en el Fariña, el Orotava, un bar bastante conocido, en el Room, que es un local de ocio en la Plaza del Quinto Centenario, en Comercial AC de Mayorazgo, en el Magnum Pub de Puerto de la Cruz, y luego tenemos también unas relaciones públicas que siempre están por ahí divagando, que no
que la llevan.
Que nos venden muchas entradas también.
Y también en Ticketit, esa
en y la... en Ticketit.es, sí, por online, de manera online.
Y hay que decir si eres ochentero o noventero.
Eso
o
en millennial. En la puerta, lo primero que te hacen es preguntar eso.
Es decir, que todo el mundo paga lo mismo, ¿no? Y hay que preguntarlo. Cuando lo ve llegar ya, dice usted para la izquierda, usted para la derecha.
No, yo creo que al final vamos a acabar todos ahí mezclados y va a ser lo divertido.
Yo creo que sí, ¿no? Porque los ochenteros no van a tener una barra propia, van a tener que ir al recinto interior, que hay que pasar por el reggaetonero para ir a tomarse las copas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, tendremos una barrita también para los ochenteros.
No, pero los ochenteros queremos ir a mirar a los
chavales. Yo creo que van a querer estar en el otro lado también.
Hombre, si tengo allí alguna de mi tropa... Yo creo que es la primera vez que me estoy planteando el ir a un fiestón donde voy a poder coincidir con mi generación posterior,
claro,
con mis hijos,
¿no? Claro, eso es lo divertido, creo
y
yo.
Eso creo que es un atractivo muy especial.
Así que al final también es una fiesta más entre las fiestas del pueblo, de la Orotava, y siempre en las fiestas pues es esa unión entre toda la gente del pueblo, los padres, los hijos, y yo creo que es una buena iniciativa en la que nos podemos unir todos, así que te animo a que vayas
yo
tú
sí,
también,
yo estoy
porque
súper
yo
animado.
Estaré por ahí.
Además yo he animado ya a un montón de gente, yo creo que vamos a tener allí hasta una mini carpa y entre José, que nos va a poner la música que ya le hemos dado la lista. Esta no puede fallar. Y después el baile del pospajarito, que es importante. Y el askechu con el acereje y esas cosas maravillosas, mezcladas con las bachatas y los reggaetón, va a estar maravilloso. Oye, y una de las cosas que yo como ochentero de pro... Uh-huh. ¿Va a haber bebidas normales? Porque ahora la gente toma nada más que tequilas y chupitos y esas cosas.
No, hay bebidas para todo, está claro.
Copas sí, normales.
Sí, sí. Luego también, como novedad, este año tenemos la opción de que la gente, pues pueda, el público, pueda cenar en el propio liceo. Así
¿antes
que,
de?
A partir de las 8:30, en la zona de la que hablamos, en la Pérgola Club, hay posibilidad de cena. cena y o sea, una entrada con cena y más la fiesta.
Y después a medianoche, cuando uno tenga ya las copas un poquito
pasadas. Eso pasado, se llama ahora mismo resena, está de moda. Sí.
Oye, pues hasta asistir toda la vida. El problema era dónde hacerlo, ¿no? Y a buscar un sándwich a las 2 o 3 de la mañana. Exacto. Era complicado. ¿Vais a tener catering de pica pica o no?
Sí, sí, sí.
¿También?
Sí, sí.
Oye, tenéis todo previsto.
Hemos pensado en todo, sí, sí.
Y después los comas etílicos también tienen allí para tomar 9-12.
Eso esperemos que no pase.
Pero también hay que tenerlo previsto, ¿no? Porque el sistema de seguridad y evacuación también tiene sus medidas de seguridad.
No, dentro del plan de seguridad, por supuesto, tenemos esa medida.
Otra cosa que te iba a preguntar. La seguridad convencional. ¿El ayuntamiento apoya este tipo de actos? Porque se comete un riesgo importante, se asumen unos riesgos. ¿La policía estará por allí pendiente o tenéis que tener seguridad privada?
La verdad que sí. Bueno, nosotros contamos con un equipo de seguridad privada, pero siempre la policía local ha estado codo a codo con nosotros y siempre, la verdad que muy bien, con el ayuntamiento y bien.
Bueno, pues después de 15 años compartiendo esto, 13 de manera casi... Solamente el COVID ha sido lo que os ha paralizado.
Exacto.
¿No?
Sí, 2 años, sí.
¿Vais a aparecer algún momento en el plan oficial de las fiestas? Porque ya la cata de vino está dentro del plan oficial y nos falta que la fiesta
Yo
de la
creo
fiesta...
que la fiesta de la fiesta ya se lo merece, la verdad que... aquí
es
lo...
una iniciativa privada 100%, no ha habido apoyo de ningún tipo y bueno, el que se siga manteniendo quiere decir que funciona, ¿no? Y que los empresarios pues algo de dinero ganan para volverse a meter en líos, ¿no? Pero el hecho de que este año aparezca con unas fiestas muy, muy diferenciadas por esto de las elecciones dentro de un sitio tan emblemático como el Liceo de Oro, en el casco de, a lo mejor es una opción para que aparezca de una vez por todas como parte del programa de fiestas de la Semana Grande de la Orotava, ¿no?
Ojalá, eso espero, que pase en algún momento. La verdad que
hacemos un change.org, una recogida de firma digital.
El salto al Liceo, la verdad que ha sido pues una experiencia muy gratificante. Ya hicimos un fin de año ahí, este último fin de año. Es un espacio emblemático y desde luego que vale la pena.
Este miércoles, día 5, viene Carmen Leyes, presidenta del Liceo, a la cual digamos, te imagino que tendrá que agradecer la apuesta que había hecho por ustedes, ¿no?
La verdad que agradezco a Carmen.
Mira, habla de vino, del concurso de vino.
Sí, sí.
También le tiraremos. Oye, ¿qué pasa con la irrepetible?
No, la verdad que muy bien con ellos, con todo el equipo, con la directiva y demás. Yo no tengo, o sea, todo bueno, todo bien.
Vale. Bueno, pues si algo se nos queda en el tintero, este es el momento de recordarlo, porque hemos hablado de la maestra de ceremonia, que es Santiguada, hemos hablado de la cantidad de DJs diferenciados para todos los ambientes, la zona ochentera a la que yo me voy a ver obligado a ir sí o sí, y voy a tener que arrastrar a mi querida mujer, que es la que es que se ha operado la nariz y no tiene nariz, dice que le van a dar golpe. Yo dije que no, que le compramos una mascarita de este tipo de baloncesto, y que en los 80 bailamos así. No perreamos ni nada de nada. ¿Qué se nos queda? ¿Se nos queda algo pendiente, Alejandra?
No, yo animo a todo el público a venir. La verdad es que es una noche emblemática, irrepetible en la villa. Tendremos primero los compañeros de las polcas que la realizan en la plaza del ayuntamiento. O sea que animo a todos, después de las polcas, a venir al Liceo y acabar una noche irrepetible.
A partir de las 8:30, con la posibilidad de cenar, con la posibilidad de tomarte cualquier aperitivo después, dos ambientes claramente definidos, una gran cantidad de colección de DJ y un sitio muy seguro, muy bonito, muy emblemático, y a ver si de una vez por todas se queda la fiesta de la fiesta, aunque esta sea irrepetible, dentro del plan. Diego, gracias.
Muchas gracias a ti.
Alejandra, gracias.
Gracias a ti.
Y acabamos vuestra entrevista con la segunda pausa musical del día de hoy, que saben que esta semana estamos a Chayanne. Chayanne va a sonar en la fiesta de la fiesta.
Por supuesto.
Seguro que sí. Y si no, le decimos a José que la ponga.
Lo decimos a José, que Chayanne muy ochentero no es.
No. No, pero pone música lenta, que a los ochenteros nos gusta eso de que se ponga la gente alrededor y diga, ¿bailas? Pues una canción lenta para eso, para la mañana. Chayanne nos va a cantar Dejaría Todo. Hey.
Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras
mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome.
Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia
sí,
vida.
Sí, sí.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para concluir este maravilloso programa de lunes, 3 de junio, la tertulia de los lunes. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Sebastián Ledesma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y el reencuentro con nuestro querido viajero, don Gaspar Sierra, que ya lo tenemos aquí en los estudios, después de un par de semanas ausente. Don Gaspar, buenos días.
Buenos días.
Muy bien todo por la península, imagino, ¿no?
Sí.
¿Sus documentos se han quedado allí o se ha traído alguno?
He dejado muchas cositas y buenos recuerdos y...
y buen trabajo. Y con la promesa de volver pronto, en septiembre vuelvo por allí.
Ya has ido a ver la casa del hermano de Pedro Sánchez, que otro día estaba aquí Javier Escudero, que fue a dar un paseo por Extremadura, bueno, y se fue a sacar una foto como con el de Alba.
Sí, sí, pasé, pero no es un apartamento.
No, ¿no?
No es un apartamento en Elba, no, no.
¿Qué es, una casita o un ático?
Sí, una casita con piscina.
A ver si lo vamos a implicar, y va a venir un guardia civil.
Con piscina y todo, ¿no?
Pero hay cartel luminoso y eso, la gente se saca selfie en la puerta de la casa.
Yo no sé, yo pasé de día.
Hombre, el ayuntamiento, para aumentar el turismo en el pueblo, podría poner una señal de tráfico.
Yo reconozco públicamente que me fui a Ambición a sacarme una foto delante de la finca de Jesulín. En su momento, iba haciendo la ruta de los pueblos blancos por Bornos, Arcos, un sitio recomendable para todo el mundo, un sitio, una carretera muy bonita. Y allí, a pie de carretera, estaban los periodistas. Digo, mira tú, aquí está Ambición. Y me saqué una foto.
Tú eres de los que, si vas a ver a Jesulín, le tira los calzoncillos.
Casi. Bueno, de todas maneras, había gente aquí muy eufórica este fin de semana. No sé si alguno de ustedes fue, pero en la Plaza del Príncipe hubo una concentración masiva con un elemento que va a ser la nota discordante de estas elecciones europeas.
¿El ex compañero tuyo te refieres?
Ex compañero mío en dos formaciones políticas. Yo pensaba que había sido solamente en Ciudadanos, pero también estuvo en UPyD. Con lo cual, muy de ultraderecha, no creo que se haya convertido. Ha tenido que evolucionar mucho, porque militar en UPyD y ser de ultraderecha es casi incompatible. De Ciudadanos conozco a varios que están en Vox y más allá de Vox. Pero de UPyD, poca gente conozco yo que haya estado en UPyD, que yo los considere ultraderechistas.
¿Se acabó la fiesta, eso?
Se acabó la fiesta. Eso dice él. Yo creo que empieza la fiesta. Es un poquito triste que sea la cosa a comentar en unas elecciones europeas tan importantes y trascendentales como la que estamos enfrentando, ¿no?
Estas elecciones están recogiendo una serie de personas que vienen con procedencia muy, muy distinta, muy diversa y muy contradictoria, ¿no? Y están marcados dentro de candidaturas que para mí es que no tiene sentido. Vamos, pero esta es la Europa, estas son unas elecciones europeas, europeas. Que parece que no, porque aquí lo vemos con una perspectiva distinta.
Solo en España.
Aquí lo que se trata es de construir Europa, ¿no? La política europea y construir una Europa política, ¿no? Lo que antes era la Europa económica, que es donde nos integramos, y que ahora ya prácticamente se está reconvirtiendo hasta en la Europa de la defensa también, ¿no?
En Europa es uno de los elementos clave.
Claro.
El comisario de defensa.
Es lo que estamos construyendo o destruyendo. No lo sé. Esto, ¿a dónde vamos? No lo sé. Esto, estamos en una incógnita, pero tremenda y seria y preocupante, ¿eh? Y los, por supuesto, los políticos que están al mando, por elección popular. ¿Cuántas naciones ya son Europa?
Somos 27.
27, ¿no?
La Unión Europea.
Porque la Unión Europea, 27, ¿no?
La OTAN, es decir, hay muchas instituciones que hay unos que sí, otros que no.
Pero no todos están integrados dentro con el mismo procedimiento, los 27. Son diversos.
Sí. La Unión Europea sí, está todo el mundo con el euro, todo el mundo asumiendo que la justicia está por encima de la europea que la nacional. Yo creo que sí, políticas de inmigración que tienen que estar. Los 27 de la Unión Europea, yo creo que tienen el mismo estatus legal.
Bueno, pues vamos.
Tengo la duda de las últimas incorporaciones, pero.
Sí, porque sí. Se han incorporado últimamente algunos por ahí.
Bueno, yo me gustaría preguntarle al. Bueno, y por supuesto, bienvenido a la tertulia.
Gracias.
Me gustaría preguntarle.
Nos ha traído una foto de la casa del hermano de Sánchez, no se lo vamos a perdonar.
Al señor letrado, si de manera objetiva, que gane el PSOE o que gane el PP, puede influir en el tratamiento de la aprobación de la amnistía desde las instituciones judiciales europeas. Si esas mayorías,
yo creo,
tienen capacidad. Te refieres a nivel europeo, ¿no?
A nivel europeo. A nivel europeo.
Si Europa, no, que gana aquí el PSOE.
No, Europa, Europa.
No, vamos a ver, yo lo que sí creo es que en Europa tiene claro la separación de poderes, ¿no? Cosa que aquí en España lo estamos perdiendo, ¿no? Ahora mismo, cuando se aprobó la amnistía por el Parlamento Español, por el Congreso
Congreso de los Diputados, estaba escuchando a varios, ¿no? Decía, bueno, esto es, el Partido Popular lo único que hace es judicializar la política, ¿no? Oye, si algo que tú considerabas no hace mucho, que era totalmente fuera de la Constitución, ahora tampoco nos quede la posibilidad de recurrir, o en este caso al Tribunal Constitucional, ¿no? Y a los diferentes tribunales que van a ir, ¿no? Pues entonces es que en España tenemos un grave problema. En España, en Europa yo creo que sí, y en Europa lo tiene claro. Y hay algunos aspectos de esa ley que por cierto, yo creo que todavía no se ha publicado, ¿no? Todavía no está publicada. No.
Lo van a publicar después de las europeas.
A ver si.
Una semanita después. Con la prisa que tenían, ¿eh?
Sí, sí.
Lo podrían haber publicado hoy.
Sí, pero bueno, el Partido Socialista también ha detectado pues bastante descontento de votantes suyos. Es verdad que de las encuestas se ven cómo está captando votantes de la izquierda.
De Sumar.
Y de Sumar, sobre todo. Sumar, date cuenta que llega pues a los 9 diputados.
Votantes de la izquierda del PSOE.
Del PSOE.
De la izquierda del PSOE.
Sí, sobre todo de Podemos, que yo creo que le van a comer bastante.
Y de Podemos le está comiendo. Sánchez le está comiendo pues posibilidades a tanto a Podemos como a Sumar, ¿no?
Pero no te ha respondido la pregunta, Manolo.
Pero que en Europa
está contando lo que
va
quiere,
servir, pero no va a servir. Claro, oye, no es lo mismo. Yo creo que incluso hasta el propio Partido Socialista Europeo, y te lo digo, es consciente de que aprobar este tipo de leyes de la forma que se ha aprobado en España,
esa es la
no lo.
La posición del Partido Socialista Europeo con respecto a la ley de amnistía, que está por ver.
Por mucho que influya Pedro Sánchez, bueno, no tiene tanto poder para que algunos partidos en Europa,
en otros países, no lo quiero yo, para mí no quiero eso.
No, claro. Porque es un precedente bastante grave.
Fíjense que mirando el resto de Europa, a excepción de España, el contenido político de estas elecciones, de esta campaña electoral, está centrado en la posibilidad. Actualmente gobierna Europa von der Leyen, del Partido Conservador, del Partido Popular Europeo, apoyada por el Partido Socialdemócrata, ¿no? La clave electoral de Europa es: el Partido Popular va a mirar otra vez a los socialdemócratas y va a mantener la Agenda 2030 y los pactos de descarbonización y las políticas de migración, o va a mirar a la ultraderecha, que tiene dos o tres formaciones que puede con alguna de ellas formar gobierno europeo.
Dicho, ¿no? Pero ya lo ha dicho Van der Bayer. La única es que se podría llegar a acuerdo a Meloni por las políticas que está llevando a cabo.
Es decir, que vamos a renovar
Italia,
la Europa
en
actual
Italia.
Que conocemos, ¿no?
Pero yo creo que en Europa ha sido, yo creo que en ese sentido ha sido responsable de llegar a grandes acuerdos entre las dos grandes formaciones políticas, el Partido Popular y los socialdemócratas.
¿Y por qué aquí en España no se habla de eso? Que en Europa está gobernando Partido Socialista con Partido Popular.
Podríamos haber llegado a acuerdos con otro Partido Socialista, pero no con el del Pedro Sánchez. Con el de Pedro Sánchez es imposible. Él mismo se radicaliza y él mismo ha sometido a sus propios pues votantes y a una radicalización que yo creo que en España no ha sido buena. Y en España, pues yo creo que lo que ha servido es esos grandes acuerdos y esos, ¿te acuerdas? Los grandes pactos de la Moncloa que se llegaron. Es decir, eso hoy día es totalmente imposible. Imposible.
¿Ni con Europa por medio?
Europa, ya lo has visto con el tema de la justicia, que he intentado mediar para llegar a un acuerdo y yo creo que
ahora hablamos de la justicia. Yo, para acabar con el tema del señor Luis Pérez, para los escuchantes y los oyentes que me escriben cosas por aquí, lo último que voy a decir esta semana, ya formalmente le he invitado a telefónicamente tener una entrevista solo y exclusivamente para hablar de propuestas de Se acabó la fiesta con respecto a Europa, y estoy pendiente de que me conteste su gabinete de prensa, que lo tiene. Que lo tiene. Está publicando que hoy va a haber una entrevista con Marc Vidal en su canal de Twitch o como se llame esto. Gente Radio le está ofreciendo al Vice Pérez una entrevista en directo para hablar de temas de Europa. Le acabo de pasar las preguntas que le voy a hacer.
Sí, bueno.
Y es políticas que propone en materia de inmigración, en temas fiscales, en temas de seguridad. No quiero hablar más, ni del campo. Que por cierto, sabe que otra vez empiezan
las manifestaciones en Europa, pero por esas políticas verdes que tú decías, medioambientales, de restricción de los productos agrícolas europeos, pero después manga ancha para que vengan de otros lugares y donde no se le pide
por los españoles, van a bloquear la frontera francesa, no la marroquí. No van a ponerse en Algeciras y en Tarifa. Sí, no, no. Se van a poner en la frontera francesa.
De todas formas, qué pena que quien lleve comunicación de Albiz te haya dicho que les pase la pregunta que le vas a hacer. Cuando digo eso, de verdad,
eso es peligroso.
Se me revuelve la fabada.
Eso es peligroso.
Mucho, a ver, le he insistido mucho a su cliente de prensa que yo no quiero hablar de la figura del Albiz Pérez.
Claro, pero
yo quiero eso de que va a regalar su dinero y tal. Si yo lo que quiero es que se hable
pero
en un medio de comunicación de las propuestas,
Diego,
a las políticas europeas que lleva en su programa electoral, pero que es lo que votamos.
Imagínate que
ya les digo yo que no va a venir, ni va a coger el teléfono, ni va a hablar conmigo.
A la pregunta de un comunicador como tú y de un medio de comunicación, te hubieras dicho, por favor, Diego, pregunta lo que tú quieras. Albiz va a abrirse contigo y a que le pregunte lo que te imaginas que tú hubieras respondido así.
Como estarías peligroso. Y hemos sido compañeros de partido en UPyD y en Ciudadanos.
Ah, eso es peligroso, ¿eh? Ese tipo de forma,
porque no quiere hablar de Europa.
Pero de todas formas es extraño, porque tú al fin y al cabo siempre se suele decir tú pregunta lo que quieras,
sí,
y
yo
te
contesto lo que me dé la gana.
Claro. Por eso te podía haber dicho eso y después él, tú le preguntas por.
Igual le enseño la patita mucho.
Y él te contesta por el tiempo que hace, ¿no?
No, yo como periodista, ¿no? O sea, si me estuvieras hablando, por decirte algo, por ejemplo, de un Aznar, de un Rajoy, de un Felipe González, de un alguien ya, pero ¿qué? ¿Dónde ha jugado Albiz Pérez ya? ¿Con quién ha empatado?
Para un fenómeno social, como
para
un fenómeno
que pueda
político.
Para que pueda decirlo un medio de comunicación, sí, pero, qué preguntas.
Pero es un fenómeno social, un fenómeno desde el punto de vista de las redes sociales, que lo maneja bien, sí. y se comunica. Pero hay que ver quién maneja también o quién está en las redes sociales. Hay una gran parte, pero vamos a ver, yo no creo que ese fenómeno.
Lo de Santa Cruz este fin de semana es para preocupar, ¿eh?
Es que eso no sale en las encuestas.
Pero esto es un
eso
poco
no sale las encuestas.
La repetición pequeño, digamos, de lo que ocurrió con Podemos. Yo reconozco, yo no conocía quién era Pablo Iglesias cuando salió eurodiputado. Y sacaron, a las primeras cambios sacaron 5, creo fue.
4 o 5, sí.
Entonces, bueno, pues las redes sociales se están imponiendo ya.
Con una diferencia, Álvaro. Pablo Iglesias iba a la Sexta de Tertuliano 2 años antes. A mí me ha llamado la atención porque este movimiento no tiene el respaldo de ningún medio de comunicación.
Sí,
ni uno solo. Ni digital, ni escrito, ni audiovisual.
Pero la diferencia.
Es rarísimo que un medio como este esté hablando tanto de Albiz hace 2 semanas, porque hace 2 semanas yo también lo tenía puesto en cuarentena, porque era generador de fake news importantes, ¿no? Pero es que es un fenómeno social al que hay que atender.
Pero la diferencia entre las redes sociales del año 2000 y la del 2010, terrible. La del 2010 y 2020. Peor. Y la del 2020 y 2040 ni te cuento. El 2040,
no, sabemos,
existir, no, el 2040 no va a existir ningún periódico en papel. Eso yo creo que estamos todos
que no
de acuerdo.
Podemos olvidar.
No va a existirlo.
Mira.
No existirá un periódico en papel porque a nadie se le va a ocurrir la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, las redes sociales, pues afortunadamente o desgraciadamente, depende de lo que pensemos para cada cuestión, van a arrasar con todos los medios de comunicación. Entonces, quien sea un genio en el manejo de redes sociales ganará de calle un montón de puntos.
Los líderes que me gustan no son los que se llevan al pueblo por demérito de los demás, sino por mérito de ellos.
Hombre.
O sea, yo el 1 o 2 escaños que se le dan a este hombre, ¿qué es? ¿Por su capacidad de liderazgo y su gestión futura o porque está la sociedad aburrida de lo que tiene?
Porque,
nada más. Esto
porque
está,
solamente
de
porque se ha dedicado a denunciar lo que muchos pensamos que hay que denunciar.
Claro,
y
pero
él
al final
ha tenido la valentía y la habilidad para apuntarse ese tanto.
Claro.
Pero está denunciando cantidad de cosas que tú le dices a la gente. Es que lo que dice este tío.
¿Qué ocurrió en Podemos? ¿Qué ocurrió en Podemos? Que nos abrió. ¡Ay, la casta!
Pero
se va a acabar la casta.
Podemos tenía un programa político. Yo quiero conocer el programa político de esta formación política que se presenta a unas elecciones.
No, es demagogia y es populismo, es lo que está haciendo, ¿no? Es decir, prometiendo cosas que el sueldo lo va a donar.
El mismo nombre de la formación. El mismo nombre de la formación. Se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta.
No sé, como si voy a un.
¿Y qué fiesta? La de la democracia.
Como si
voy
a tu despacho de abogado y en la puerta pones una placa y pone, abogado y abajo pone, me lo gano todo.
Yeah.
No, un eslogan así de populista. O vas al médico y pone, aquí se cura cualquier cosa, ¿no? Debajo de la placa de un médico. Bueno, hombre, yo de la política espero otra capacidad intelectual, otro nivel.
Cuando se presentó Ruiz Mateo, sacó lo que saltó, sacó. Y no había redes sociales, no había tal.
Y Jesús Gil. Sí,
pero salía en la televisión.
Pero salía, es verdad, era mediático en la televisión.
Se está produciendo un vacío de información tremenda, ¿eh? Se está produciendo una desinformación. en la ciudadanía,
por
la,
exceso la de información, posiblemente.
Sí, por exceso de información, pero por exceso de dirección informada, información dirigida, instrumentalizada. Totalmente. Entonces eso produce cansancio, porque la gente no es tonta, será inexperta, ingenua y que asumen su desconocimiento, pero tratan a la gente como borreguitos, ¿no? Y la gente no es boba, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha desconectado la gente de la prensa escrita, eh? ¿Cómo se ha desconectado? No por el excesivo precio que pudiera tener un euro 50 un periódico, ¿no? Se han desconectado, pues, porque últimamente ya es que la propia prensa, los propios medios de comunicación, pues, ¿qué es lo que estaban intentando? Estaban haciendo de los medios de comunicación un negocio. Estaban haciendo.
Y porque se ha impuesto la inmediatez. Antes la noticia era lo que salía en periódico a primera hora de la mañana, no, en no. El País, El Mundo, ABC, El Día, Diario de Aviso.
Sí, sí, sí.
Pero es que hoy la noticia
de retraso.
La noticia
lleva las 8, un día de retraso.
Ya es claro. Vieja a las 9.
Claro,
día de retraso. Y es vieja a las 10. Es que esa inmediatez es lo que está terminando con el periódico en papel. El periódico en papel no te va a sacar una edición cada hora. Y sin embargo, el mismo periódico que te hace digital, el papel, claro. Sí. Su versión digital te está actualizando las noticias.
Sí.
Entonces tú dices, y compro el papel, este periódico en papel, cuando él mismo, dentro de una hora, me está dando otras noticias ya. Eso es lo que yo creo que ha matado, mi opinión, y que no soy especialista en temas
no,
de...
No, pero yo creo que en el 2040 periódicos en papel no los veremos. Hombre, incluso antes.
Vamos no, yo creo que antes.
Desde una ya. Persona con la experiencia de Pedro J. dijo que la prensa escrita había muerto y que él...
Y no estará pasando
y lo que mismo él ahora con... creaba un periódico con solo digital.
Radiofónico.
Y ese señor sí que sabe.
No pasará lo mismo. Están reflexionando los medios radiofónicos...
A la radio ya la mataron hace mucho tiempo, ¿no? Video Kill de Radio Star, es una canción de los 70. Así que la radio la iban matando desde hace muchos años. Pero la radio tiene un encanto que no va a morir. La radio permite hacer...
Y la radio sí que cada media hora te puede dar una noticia nueva. Sí. Que es lo que no puede hacer el periódico.
Lo ha hecho
periódico
siempre.
En papel hay que imprimirlo.
Sí.
Y
la radio lo ha hecho siempre.
Es la inmediatez. Yo creo que la radio te da esa inmediatez
de la noticia. Yo pienso que...
Pero también es verdad que ha habido, en general, en los medios de comunicación, en las grandes empresas de medios de comunicación y las pequeñas, hay una crisis enorme, ¿no? Económica, ¿no? Es decir, también incluso de planificarse desde el punto de vista por qué optar, ¿no? Porque hoy día también la mayoría de los medios de comunicación viven de las administraciones, ¿no? Ojalá fueran mucho más independientes y vivieran de, como algunas radios, o esta misma, ¿no? Que vive de su patrón. De los que se publicitan en el medio de comunicación. Pero eso cada vez las empresas también por la crisis económica han reducido esa parte y por desgracia muchos, y los vemos en algunos medios de comunicación grandes, cómo se venden a los gobiernos, a las administraciones. Hoy día escuchar o ver algún medio de comunicación bastante crítico a veces es complicado cuando vives de eso, vives de la publicidad que te dan las administraciones públicas, ¿no? Ojalá, ¿no?
Fueran es complicado.
Y las emisoras locales patrocinadas o instrumentalizadas por instituciones locales, léase ayuntamientos, léase...
Y que no paran, ¿eh? Y que no paran. Existe el Ayuntamiento de Los Relejos, que tiene una, Santiago del Teide tiene otra,
claro.
La Guancha tiene otra radio, claro, claro. En Tacoronte van a montar una.
Espero que no.
No, espera que sí, pues ya se han gastado 7.000 euros.
Sí, sí, eso sí, pero de ahí a que salga, porque yo ya se lo dije a ellos el otro día. Vamos a ver, hay una ley, y esto lo sabe este hombre más que yo, que es la ley de sí. Racionalización de las administraciones públicas, que creo que es del año final, es del 2013, que impide a un ayuntamiento a hacer cualquier actuación que no esté dentro, absolutamente dentro de sus competencias. Pero... Y entonces, y además tenía una disposición adicional... que te permitía que siguieran funcionando los que estaban en ese momento. Por eso es por lo que sigue funcionando Radio Realejo, nada más.
Sí, hay que decir que die, nada más. Es una exposición adicional sin edie.
Hay que decir que cuando don Álvaro dice este hombre de aquí sabe más que yo, se refiere a don Sebastián. Hay gente que no tiene enchufado el vídeo y no puede.
legalmente no, pero sí tiene razón Álvaro. Y
piensen ustedes que tenemos una cámara nueva. Tenemos una cámara nueva y esa cosita negra que tenemos allí, que es una cámara 4K. Sí. 4K y vamos a ir mejorando, ¿eh? Y vamos a tener un canal de YouTube.
Cuando ha venido
Cuidado, lo tenemos ya.
Cuando esta mañana la señorita me ha dicho, por favor, pase que le vamos a maquillar. Me ha sido por eso. Digo, no sé por qué. Sí. Claro, era la cámara, claro.
Pero te han dejado bien guapo, ¿eh?
Sí, claro.
Ese es el sol de.
Tu cara me suena.
El sol del sur de Tenerife, ¿no?
Pues volviendo al tema de la radio, Diego, si un ayuntamiento se le permitiese montar una radio, tiene el mismo derecho para montar una peluquería, un restaurante.
Claro,
¿no?
Claro,
eso no son competencias de los ayuntamientos. Las emisoras de radio son para empresas que quieran dedicarse a la radiodifusión. Un ayuntamiento tiene que atender los servicios sociales, el asfalto a las calles, el alcantarillado, etcétera, etcétera.
Con toda la deficiencia, con toda la falta de muchas cosas que tienen los ayuntamientos que se dediquen a eso. Yo tengo la experiencia de Radio Realejo, cuando nosotros llegamos ya estaba montada, y es verdad que cuando se montó hubo bastante polémica en su momento. Pero bueno, Radio Realejo ya tiene una tradición y tiene pues un arraigo, y hoy día pues yo creo que es complicado.
¿Pero qué arraigo puede tener? ¿Tiene recursos económicos propios?
No, la mayoría
de los presupuestos
con subvenciones públicas, entonces, dinero del
ayuntamiento.
Lo que pasa es que ya te digo, la disposición adicional esa de la ley ha permitido esas emisoras sigan funcionando, pero son las únicas, o sea, ningún ayuntamiento una nueva, es más.
Es que es muy injusto.
Diego, cuando yo me enteré de ese comentario de los 7.000 euros, dije que espero que lo pague de su bolsillo los responsables, si se llega a pagar. Espero que no.
Pues la responsable se llama Noemí, que es de Coalición Canaria.
Pues,
aunque las malas voces dicen que esto es una idea del Partido Socialista, aunque en el programa electoral de Coalición Canaria yo le busco y no lo he encontrado.
Que no, vamos.
Yo no lo he encontrado.
Que no.
Mira, y sobre todo, Álvaro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que la ciudadanía, desde que sale un dinero para un medio de comunicación de una institución pública, ya huele mal, no estamos acostumbrados a que haya limpieza en sentido común, porque una radio podría ser una herramienta, mira,
de información local.
Claro, podría ser algo fabuloso, ¿no? Para decir, voy a potenciar las noticias que nadie toca en mi municipio, evidentemente de Tacoronte no va a venir
la. O transmitir la romería, o transmitir
Pero al final la opinión pública lo que cree es que va a ser el brazo comunicativo del partido
Vamos a hablar en plata. Y yo no toda mi vida me dedico a la comunicación. A mí, Diego Calvo Gallego, han dado orden en Radio Realejo que no me den micro más cuando iba a debates y tertulias.
Claro.
Pero no a mí solo, a más de uno. Con nombre y apellido. Este que no venga más.
Pero hay un consejo de administración.
Sí, el consejo de administración de la llamada de teléfono.
Pues no lo
de intervenir a las 11:30 de la mañana y decirte a las 3 de la tarde que este no venga más. Y la periodista tiene que llamar. Diego, lo siento, pero es que me han llamado.
Claro.
Y vetarme cuando yo era militante de UPyD.
Pero claro. ¿Quién te ha llamado?
A mí no me ha llamado nadie. Han llamado a Patricia Hernández, que era la periodista que me llamó a mí para decirme no puedes venir más.
Que lo diga.
Pero no hace falta que lo diga el concejal responsable del área de ese momento.
Acciones de ese tipo son las que la gente que nos está escuchando pues desconfía de que una radio municipal.
Claro. Pero eso hay que decirlo. A mí me ha pasado en primera persona. No estoy inventándome nadie que me haya contado nada. Y Patricia me puede decir lo que diga.
Eso hace muchos años.
Compañera de la Radio Realejo. Hace muchos años, no tanto.
Yo creo que eso hoy día.
2010.
No se puede dar porque.
2010.
Porque.
2010. Yo creo que gobernaba en el 2010.
Los ayuntamientos tienen que estar para ejercer la función pública, no la función privada.
No
la función privada, porque por esa regla 3 ya te digo.
Los servicios públicos se tienen que autofinanciar. Eso es un principio de la ley.
En el 2010 gobernaba Coalición Canaria.
Entonces, una administración local no puede tener
el PSOE. Y que de verdad sean servicios públicos. Una radio es un servicio público. Pues entonces, ¿por qué no un servicio público una
peluquería?
Una agencia de viajes. ¿Por qué? Pues para promocionar.
Un taller de chapa y pintura.
Por esa regla de tres, ¿y por qué no es un servicio público una cafetería para dar un buen café?
Una asesoría fiscal y contable.
No, hombre, entonces seamos serios. Yo creo que. Y mira que a mí me pilló dentro en el ayuntamiento cuando salió la ley esa, y a partir de ese momento los interventores y secretarios fueron al principio muy, muy estrictos.
Pues el pago está hecho, ¿eh?
No sé si siguen siendo.
bueno, tan estrictos. Tendrá que contar con el informe del secretario y del interventor.
Vamos, pero a ver. El pago está hecho. ¿Cómo se lo que estamos hablando es de un pago hecho, autorizado.
Pero un secretario y un interventor domesticados y orientados políticamente, bueno, pues, y conducidos políticamente.
Si eso es así, pues.
No,
pues
y complementados salarialmente por una RPT saladita, saladita, saladita. Claro. Que hay muchos interventores y secretarios que ganan más por lo que ponen la RPT de lo que ganan ellos como funcionarios del Estado.
Y luego estaría. Hombre, sería claro,
más de uno, más de dos conozco yo.
Cuando un ayuntamiento no quiere un secretario de carrera, sabe lo que tiene
pero
que
no
hacer.
Pero no puede ser que un tipo tenga un sueldo de 5 y que el ayuntamiento le ponga otro 5. Eso no puede ser. Eso pasa o no pasa.
Vamos a ver. El sueldo de. El sueldo.
Yo me acuerdo
de...
la primera vez que. Perdón, Álvaro, cuando entré en política y había una productividad que se repartía. Que se repartía entre todos los funcionarios, ¿no? Y veo que el secretario y el interventor no es que tenga el doble, es que tenía 100 veces más. 100 veces más. Claro, yo decía, aquí está. Aquí luego, claro, después gustaría, se nos explicaba de que eran porque
yo había, es obligatorio que la RPT de cada ayuntamiento esté publicada en la página de transparencia, es obligatorio, también, ¿verdad? No digo porque alguna no la he encontrado, porque a lo mejor no tienen RPT.
No hay.
Entonces por eso no lo tienen, no lo tienen publicado.
La gran mayoría tiene RPT aprobada.
Y tienen lo que llaman la plantilla orgánica, o sea, se puede tener una cosa o la otra, la plantilla orgánica o la RPT. Pero lo que tú comentabas es del sueldo. El sueldo de cualquier funcionario, sea interventor, sea secretario, el de los interventores es exactamente igual. Sueldo base, que es igual para toda España, el complemento de destino, que es prácticamente igual en toda España, y el complemento específico, que ese es el que pone cada uno lo que quiera. Y cuando digo lo que quiera, es lo que quiera.
Lo que quiera es lo que quiera.
Lo que quiera
es
lo que quiera. Sin límite. Bueno, lo que quiera el pleno, pero el pleno está, si tienes mayoría, pues ya está.
Que no depende del número de habitantes ni de nada.
Tú puedes tener un interventor con un complemento específico de 0 euros, y cuando digo se puede, porque había un ayuntamiento que lo tenía cuando yo llegué. Se puso así con 0 euros. ¿Para qué? Para que nadie lo pidiera.
Claro.
Porque, claro. O un complemento específico de 3.000, 4.000, 5.000 euros, que hay muchos ayuntamientos de España, sobre todo los grandes, que lo tienen. Es que los interventores y los secretarios de ayuntamientos grandes ganan más que el presidente del gobierno un rato largo.
Diferencia.
No 100 euritos más, no. Un rato largo.
Yo no voy a decir el ayuntamiento por no ofender a nadie, pero yo he visto un RPT de un ayuntamiento de el norte de la isla de Tenerife, donde el secretario ganaba más en complemento específico que en salario base.
Claro.
Hombre, bueno, sí.
Pero como no voy a decir el doble, pero casi.
No. Más del doble.
Miren, que.
Y a mí me llamó la atención, digo, esto no puede ser, ¿verdad?
Una de las cosas que sería interesante si se enteran y se abre la emisora es ver la cualificación del personal que la lleva, que va al frente. El gerente, el jefe de programa, el jefe de emisiones, el director de publicidad, el técnico, el ingeniero técnico, el informático, en fin.
Podemos hacer ese mismo ejercicio en las plantillas de las radios municipales que existen actualmente.
Bien, bueno, pues eso digo que...
Lo podemos hacer, vamos.
Perfectamente, bueno, pues sería interesante.
Hay herencia, porque dice la época de que el que gobernó Eche, la época del que gobernó el otro, y claro, se van sumando, esto como para marcha, ¿no? Se va sumando el número de enchufados y entonces, después se van quedando todos, están los rojos, los azules, los verdes, están todos.
Pero entonces, ¿qué queremos? Que la población que oye esto, Diego, ¿qué queremos que concluya? Pues que no puede haber más radios municipales.
Que no voten al vice Pérez, sino a una formación política que tenga contenido político, que el cabreo no es buen, no es bueno. Que al vista muy bien, como una anécdota y tal, que yo lo voy a seguir muy a menudo, pero que estamos votando Europa. Que la gente que se cabree, que tome medidas.
Lo que dice
y que valore cuando un partido político mañana se presente en los reales y digo, lo primero que voy a hacer es cerrar Radio Orgales.
Yo no tengo
la gente, bla,
no,
bla, bla.
Mira, no tengo nada contra
bueno,
Elvis, ni contra los influencers, ni contra los mediáticos de las redes. Pero, chicos...
Pero una cosa es tener Oscar Puente.
Las lentejas están inventadas ya. O sea, te quiero decir que hay suficiente programa político en este país con las 201.000 siglas, de verdad, como para que entren.
Bueno, las administraciones tendrían o podrían
entrar más cositas nuevas.
O en su momento entraban cuando hay una deficiencia en el tema de comunicación, una falta de tal. En su momento, hombre, Radio Realejo lleva muchísimos años. Es decir, Radio Realejo puede tener perfectamente pues unos 40 años, no lo sé. Pues,
no.
30 y
no,
pico no, de no. años, sí.
Segundo. Poquito más que esta casa. Esta casa lleva 25 años sufriendo.
No, 25 años.
Pues tendrá 30.
No, no, porque yo entré en política en el año 95 y entré de concejal en Los Realejos y ya estaba Radio Realejos formada.
29,
que la creó José Vicente.
José Vicente, sí, pero José Vicente, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevaba?
No, pero bueno, fíjate, 5 años más, estamos...
Bueno, vale, vamos a poner 32, 33, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
mucho. Radio Realejos ya tiene su tal. Y,
pues sí que la costaría a los ciudadanos de Los Realejos, 32 años hecho, pagando impuestos para hecho, tener una radio.
Radio Realejos, Radio Realejos. Su personal o los empleados pues, ha variado muy poco, lleva muchísimos años allí, ¿no?
O sea, ya tienen trienios ahí ya.
No, sí, sí, ya sí, tienen sí. Más que trienios, ¿no? Pero bueno,
cualquiera los toca.
En el tema salarial de las administraciones, es verdad que hay una gran diferencia con el resto de los ciudadanos, ¿no? Los funcionarios no se tienen que quejar de lo que ganan en muchos ayuntamientos. Yo recuerdo cuando llegamos al Ayuntamiento del Puerto y decías con el tema de los secretarios e interventores, bueno, pues tenían 4 pagas extras, ¿no? Y eso no estaba en la ley de presupuesto del Estado, ¿no? Y de hecho, cuando vino la crisis, que todos tomamos medidas en ese sentido, se recortó y se eliminó esas pagas extras de los funcionarios, pero no se pudo eliminar la del personal laboral, porque de hecho el ayuntamiento perdió todos los juicios, o ha perdido todos los juicios, cuando se ha querido recortar las 4 pagas extras que tenían.
Los derechos adquiridos son derechos adquiridos.
Pero los funcionarios sí se pudo eliminar. Claro. Los funcionarios sí se le pudo eliminar esas 4 pagas extras, ¿no? Las 2 pagas extras que dice la ley de presupuesto.
Pero hay que tener
Estado.
En cuenta, Sebastián, que en la mayoría de los ayuntamientos los funcionarios vienen a representar el 15 al 20%. El resto son laborales.
Efectivamente.
Por cómo se ha ido contratando aquí. Hombre, históricamente en todo ayuntamiento, pues tú entras porque eres amigo de el tío de mi de mi consuelo,
¿no? Usted cuando se jubile, entonces, va a recibir 90.000 euros por jubilarse.
90.000 euros no soy capaz ni de escribirlo.
Y eso estamos hablando de hace muchísimos años.
Mira, el problema, es que todo eso se puede seguir manteniendo.
Era el Ayuntamiento del Puerto, alto funcionario. No, claro. El más que se llevó. Vale. El más que se
mira,
llevó.
Yo sé que
pagado por los bolsillos de los ciudadanos del Puerto La Cruz.
90.000 euros.
Y seguimos votando a lo mismo.
Pero Sebastián, yo saco ahora mismo el tema de la diferencia entre funcionarios y laborales, porque los funcionarios, tú sacas una ley estatal y controlas los funcionarios. Los laborales no, porque es por convenio colectivo.
Efectivamente.
Y como ocurra que tú tienes en tu pueblo la mala suerte de tener un alcalde que esté mal de la cabeza y le pone en el convenio colectivo que le aumenta el sueldo 5.000 euros a cada uno, no se lo quitas en la vida.
En la vida.
¿No? Y te lo digo porque yo entré cuando se acababa de aprobar un convenio colectivo 20 días antes de entrar, con informe negativo de intervención, con informe negativo de secretaría, y es muy fuerte lo que estoy diciendo, eso fue en mayo del 2011, y yo entré pues a final de mayo, primeros de junio, y había un convenio colectivo que, por ejemplo, tenía premios de jubilación de 80 y pico mil euros. Lo que está diciendo Sebastián, que por si me acordé ahora.
Pero yo quería...
Y lo intenté modificar.
No, eso es imposible.
Y ¿sabes la primera respuesta que me dio uno de los trabajadores del ayuntamiento que era representante sindical? Alcalde, para atrás ni para tomar impulso. Si usted nos quiere subir el premio de jubilación, estupendo, pero disminuirlo ni un euro, téngalo en cuenta.
Vale.
Bueno, me marqué sin modificarlo, perfecto. Por imposibilidad.
Vale, pero yo, antes, cuando salen estos temas, Diego lo sabe, de si 14 pagas, de si 30.000, de si 15.000.
No, 16 pagas.
16 pagas. Yo, sinceramente, me parece poco si fueras un buen gestor. Te lo digo sinceramente, siempre lo he discutido y lo he defendido en esta mesa. O sea, a mí, que tú ganes 2 pagas más al año, pero yo tengo una ciudad, que la basura me funciona, que pago lo justo de agua, lo justo de luz, que tengo los alumbrados, los jardines, que tengo la asistencia social, que tengo la sanidad, que tengo... Pues chico, pues bien ganado está. Lo malo es que eso ocurre y resulta que no tenemos muchos servicios elementales ni básicos funcionando. Y entonces ahí es donde me parece ya no 16 pagas, que hasta el sueldo que ganas me parece que no te lo estás ni currando. Eso es lo que yo siempre defiendo y lo defiendo con los parlamentarios, con los propios parlamentarios exactamente igual cuando se quejan de 7.000, 6.000, 8.000. Pero si trabajas, funcionas, tus comisiones salen adelante, tú la ciudadanía lo recibe y lo percibe,
adelante. Ahora, estar vegetando en algún despacho por ahí, eso es lo que no.
Esto es
no
serio, es agresivo, esto es, ¿no?, que estamos aquí
hablando. Muy serio.
Esto es muy serio, serio, muy preocupante. La gente a lo mejor lo oye y dice.
No da crédito, ¿eh?
No da crédito.
No, de momento
la tertulia. No, pero eso es la realidad.
La tertulia que teníamos. Esto es, hablándolo, esto es corrupción política.
Igual es consentida, consentida por mucha gente.
Consentida y radicada y enraizada en la administración. Hay que cambiar la administración, pero nos estamos alejando de las soluciones cada vez más. No queremos saber lo que pasa. No queremos, porque el diagnóstico lo sabemos, pero el tratamiento sabemos cuál es el que hacerlo, pero no lo aplicamos, porque es que no hay farmacia que facilite esos tratamientos.
Si tú haces una encuesta en la gente joven, la gran mayoría quiere ser funcionario, bueno, trabajar, hombre, en la, claro, administración. Sí, la gran mayoría. Pero otros, un porcentaje también alto, quieren vivir de la subvención y de la ayuda, ¿no?
Bueno, pues ahí tienes la explicación de que el PP y el PP están ahí empatados en las europeas.
El problema, Gaspar, es que una modificación como la que yo he comentado, que porque a los laborales no se regula a nivel de Estado determinadas cuestiones, como es que, por ejemplo, es un alcalde loco, no te pueda incrementar lo que quiera, la cantidad que quiera la puede incrementar, y tú después de por vida no lo puedes modificar, eso tiene que regularse, resolverse a nivel de Estado. Igual que se limita lo de los funcionarios, pues ¿por qué no de los laborales? Porque si no esto termina en un disparate. Que hay, ¿qué ocurre?
¿De laborales? Personas.
¿Qué ocurre?
¿Qué hay, más que funcionarios?
Que hay 5 millones papeletas, o 7 millones de personal laboral papeletas, entre todas las administraciones.
Son papeletas.
Y, amigos, son muchos votos.
Cuando se aprobó la ley de base del año 85,
modificada en el 2000,
y cuando se estaba negociando, estoy hablando del año 84 y parte del 85.
Para quien no sepa lo que son la ley de base, es la ley de base de régimen local, que es lo que
régimen local,
lo que hace es delimitar las funciones y competencias de los ayuntamientos.
Claro.
Que antiguamente, bueno, no estaba.
Cuando se estuvo eso confeccionando, que yo participé en varios foros y varias participaciones dentro,
y que sigue en vigor.
Hay una modificación del 2020.
Había seriedad desde el punto de vista del control, del control del gasto. Y los servicios públicos, es decir, se tenían que autofinanciar. El que no se pudiera financiar no se podía llevar a cabo. Y que tenían que dar cuenta, pero anualmente, de si el servicio era. Si,
pero eso sigue en vigor.
Si era, pasa que no se aplica. Pérdida, había que suplirlo con qué? Con el aumento de las tasas, de las contribuciones.
Se refiere a la basura, al agua, al cementerio, todo eso.
Eso estaba en el espíritu de la ley, y cuando se aprobó eso, todo eso lo presidió y además lo dirigió José María Benítez de Lugo y Guillén. Ajá. Que además tú ves
¿Algo tiene que ver con Canarias? ¿Eh? ¿Algo tiene que ver con Canarias?
No tiene nada que ver. Bueno, sí.
¿Benítez de Lugo?
Sus padres, sí, los Benítez de Lugo, efectivamente. Su bisabuelo era de
la Hortaba.
Y entonces yo lo invité, estando yo de alcalde, lo invité para cuando se presentó el libro aquí de la ley de base, el año 86.
¿Cuántos concejales de los municipios de esta isla tú crees que sepan que existe esa ley?
No, todo el mundo lo tiene que saber.
¿Sí, tú crees?
Sí, digo, lo mencionan.
Claro, joder. No.
Otra cosa es que deban saberlo, otra cosa es que sepan que existe.
No. Otra cosa es que lo cumplan.
Te hago la pregunta de otra manera, con un poco de mala idea.
Sí.
¿Cuántos concejales se la han leído de arriba? Porque esto son muchas páginas. Claro, ¿cuántos se la han leído?
Por lo menos el índice.
Conocerlo así, porque ¿sabes por qué?
Ya el índice son 10 páginas. Ah,
bueno, por eso, por lo menos el índice. Por lo menos para saber el contenido.
Porque cuando se habla de muchos puntos, por lo menos se leerán, por lo menos creo yo, se leerán la resolución. O sea, lo que va al pleno, ¿no? Y ahí, pues se habla, generalmente se habla de la ley de base.
¿Pero cuántos concejales de la isla de Tenerife solo leen redes sociales?
Sí, vale, y
probablemente. Pero es que son elegidos democráticamente por el pueblo.
Conocerla la conocen. Otra cosa es que el contenido.
Yo me apuesto contigo 100.000 euros y no los tengo. 100.000 euros y no los tengo. Que si lo hacemos así, iso facto, ni el 50% de los concejales de equipo de gobierno saben el contenido de la ley. No se han leído ni el índice.
Ya.
Más del 50%.
En eso no.
Y me he puesto 100.000 euros.
En eso no te puedo apostar.
Porque sabe que lo pierde.
No te lo apuesta por saber que lo va a perder.
Sabe que lo pierde.
Eso no te voy a apostar. Yo lo que sé es que la conocen, la han escuchado. Oye, porque.
Pero mira, si yo he visto un concejal de Coalición Canaria actualmente, y digo concejal por no decir concejal o concejala,
sí,
que no sabía quién era Carlos Alonso.
De coalición
canaria. De coalición canaria. Es un problema. En la lista de coalición canaria de las últimas elecciones. De las últimas elecciones.
No sabía quién era
Carlos Alonso. Lo confundió con Fernando Alonso.
Con el
conductor de Fórmula 1. Que no este, estoy contando un chiste. Esto es verdad.
Que se dedica al automovilismo.
A ver, nos hemos cargado la tertulia de ya no nos invitan a los realejos. Ahora no nos van a invitar tampoco al cabildo. A ver, aflojen un poquito, chicos. Es que no estamos quedando sin un amigo. Esto la vida, coño.
No es broma, que lo que dice es que eso subyace en el ambiente. Sí, eso que tú estás diciendo. No, las represalias que te pueden tomar. ¿A quién nos escucha aquí, son tremendos.
¿Ese concejal está en activo?
No salió elegido. No salió elegido porque iba a un puesto. Bueno, iba a un puesto. Eligieron. El que estaba por encima es concejal. El siguiente hubiera sido.
Pues como dimita. Como dimita, no entra.
Tiene posibilidades de entrar. No,
pero ¿cómo es posible que una persona que vaya a una lista de coalición canaria en el año 23 no sepa quién es Carlos Alonso?
Pues no me preocupa él, me preocupa los que van detrás de él en la lista. Eso tiene que ser ya un escándalo.
Qué bueno. Oye, por lo menos con lo que nos está cayendo y con todos los problemas que tenemos, por lo menos nos divertimos un rato. Vamos.
No, verdad, de todas formas, el tema de Carlos Alonso, ahora fuera de broma, sí. Yo he dicho en esta mesa que cuando estaba de presidente, ¿no?, del Cabildo Insular de Tenerife. Es que tampoco él hizo, hombre, por supuesto que el concejal lo tendría.
No hizo nada.
Pero no se proyectó de una manera mínima con sentido común a la sociedad. Y es nada. Es el sheriff de la isla, chico. Es el que más manda en la isla.
Y eso,
¿no?,
que tenía mucha presencia en redes. Tenía mucha presencia.
Sí, pero. No sé.
¿Por qué ha pasado la historia, Carlos Alonso?
En cuanto a conocimiento de líderes y demás, yo ahora venía bajando para llegar aquí a la emisora por la carretera que viene de arriba del cruce de las Arenas y vi que se ve muy poquísimo. No hay publicidad de no hay nada de las europeas, lo que demuestra también el interés de los partidos, de los que ponen eso.
Ninguno.
Y vi un cartel enorme que hay ahí a la entrada en las Arenas. Con los dos cabezas listas del PSOE, como tú has nombrado coalición canaria, yo voy a aprovechar ahora y tiro para el otro lado. Los dos fotos enormes de dos personas nada más, enorme el cartel. Dos fotos. Yo quisiera saber si todos los concejales socialistas saben quién es la persona de la izquierda de las que están ahí.
Sí.
¿Qué es la candidata?
Sí.
López Aguilar. Del Estado. Y a la derecha está López Aguilar. Que quizás López. Bueno, no sé, porque López Aguilar también está bastante desaparecido.
Yo me he decepcionado. Escucho algunas intervenciones de Teresa Rivero. Rivera. Me sorprende. Yo pensaba que tenía más calado político. Muy bajito.
Muy bajo.
Muy bajito. Claro. Siempre lo mismo. La misma historia. Lo mismo. Y esta señora es vicepresidenta del gobierno de transición ecológica. Pero, es una reconocida ecologista. Tendría discurso para hablar de Europa.
De intransigencia ecológica, Diego.
No.
Yo no quiero poner a mi amigo Sebastián.
Además, pues mira, cuando yo estaba, tenía mucho poder. Mira. Tenía más poder que la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
¿Morán?
No, la otra, la que fue a Madrid, ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí, la navajita platea.
Sí, esa, la que fue a Madrid.
Reyes Maroto.
Tenía mucho más, pero de una persona con peso, además, una persona como es el ministro Planas de Agricultura, pero muchísimo más peso. Yo recuerdo en las comisiones.
Tenía un buen concepto de ella, de Teresa Rivero, que tenía un buen concepto de ella como política, en el sentido de no estaría muy de acuerdo con su ideología, pero me parece una persona con calado. Pero es que lo estoy viendo y está en la línea de lo de Sánchez. Si vamos a unas elecciones europeas, una persona que teóricamente tiene un concepto europeísta.
¿Qué va a hablar?
De Europa.
Mira a ver si se atreve.
Pero habla de Europa. Mira a ver si se atreve a ir
a hablar con los agricultores. Mira a ver si se atreve a ir a zonas donde realmente.
Pero
son
si está
rurales.
Hablando de la zurda.
Sí.
Deja que votar con la zurda. Está hablando de Milei.
Sí, claro.
Es que lo comemos y decimos...
Que digo, por analizar un poco el marketing de esta campaña, que estabas comentando lo del PSOE, pero he vuelto a ver en el centro de Santa Cruz, Sebastián...
Una pancarta ha salido ya de Montserrat.
Sí, pero he visto...
De la Dolors, Montserrat.
En plena puerta de la Caixa de la antigua Caja Canarias. Sí. Hay dos o tres árboles forrados solamente con pósters del PP. El PP nada más, o sea, ni siquiera con un eslogan.
Pero vamos
ni
a ver.
Siquiera. Manuel, solo ya el
azul,
logo.
Que azul, nosotros, PP, azul, nosotros votamos, vamos a ver.
Que sí, que decir, pero
a veces se vota a un partido. Las personas son importantes, pero las personas forman parte de un partido y de una ideología. Detrás, claro, tienes que saber qué es lo que llevas en tu campaña electoral, qué es lo que estás proponiendo. Eso es fundamental. Sí, las personas son fundamentales, sí, pero yo creo
que. Yo no quiero poner en un compromiso a nadie, pero alguien puede decirme tres ideas fuerza de cualquier partido político que se presenta a estas elecciones. Tres ideas fuerza que se diferencien. Pues yo no soy capaz de hacerlo. Claro. Dice, vamos a ver, posiciones del Partido Popular en tres. Clara, así venga, tres propuestas.
Bueno, yo creo
800.000 empleos, como decía Felipe González. O 300.000 viviendas, como decía Pedro Sánchez ahora.
Yo sí creo que he escuchado a Dolors Montserrat. Sí creo que tiene, me parece, una mujer que defiende, o sea, que se cree lo que dice, que lo defiende, que no es una fotocopiadora de ideas. Y desde luego, el tema que ha tocado de la agricultura, el tema de la pesca, por ejemplo, es un tema que España tiene que tener muy claro, que estamos perdiendo la potencia que teníamos, ¿no? Sobre todo los gallegos. Y yo creo que es una mujer que en fin, que se le ve ilusionada y pujante. Yo, que siempre estoy de acuerdo con mi amigo Sebastián, pero yo quiero verle la cara, ver la cara de los que se presentan. Me gusta verles la cara, y me gusta verles los medios.
¿Ya entrevistaste a Gabriel Mato?
No. Lo tengo este viernes último por teléfono, siempre y cuando
le pase las preguntas.
Carlos Alonso vaya detrás.
Siempre y cuando Carlos Alonso
vaya detrás.
Pero eso lo habrá propuesto Coalición Canaria, no para el Partido Popular.
No, es que me está costando trabajo.
Chico, yo pero yo de verdad que eso no lo entiendo.
El viernes me ha confirmado que
si entrevistaste a López Aguiar.
Porque el PSOE quiso que viniera.
Sí, lo entrevistaste.
Sí, a Carlos Alonso también.
Y a
también.
Muchos oyentes los cabrió.
A mí me gustó oírlo.
Bueno,
hombre, él siempre ha hablado bastante bien.
Tú fíjate que
el hombre es bueno.
Hablamos de Europa, en todas cosas hablamos de Europa.
El lunes pasado Diego tenía el micrófono azul. Mira la funda que se ha puesto este lunes.
El rojo.
De color rojo.
No, pero si voy a votar a la Coalición Canaria.
¿Ah, sí?
Sí, ya lo digo.
Lo he dicho claramente. Y además ya cada día no entiendo de ámbito autonómico para arriba. Yo creo que hay que defender al territorio antes que a la ideología.
¿Vas a votar entonces al PNV?
No, voy a votar a la Coalición Canaria.
Vas a votar al PNV.
Es que eso es lo que decía mi hijo con el que me enfadé la semana pasada.
Sebastián no
acepta. Vas a votar a una vasca.
Sebastián todavía no acepta que va a salir Carlos Alonso.
Pero vamos, igual votamos al Vice Pérez. No, yo lo tengo claro, igual estoy equivocado.
Yo lo que me cuesta entender es que un líder, cabeza de lista, a cualquiera de las elecciones, haya que estar detrás de él para que venga un medio de comunicación.
Es claro.
Te lo juro que es que no lo pillo. Cuando debería ser al revés, que me dijeran,
y por teléfono,
ya te entrevisto tres veces, no me llamen más, joder.
Por teléfono, es decir, a las 7:30 a.m, 8:30 en la península, coge el teléfono, 10 minutitos.
Es extrañísimo cuando lo que se está buscando siempre es aparecer en todos los medios de comunicación.
Sobre todo, ¿cómo piensan llegar a los que no siguen a Luis Pérez? ¿Cómo piensan llegar los que no se meten aquí en Twitch ni Touch?
Yo no, sobre todo porque debe pensar, porque yo creo que esa gente...
¿No te queda otra?
Yo creo que esa gente debería pensar que precisamente por ser una circunscripción única en España, le interesa ganar un voto en Madrid exactamente igual que un voto aquí...
En la Corujera.
Totalmente.
Porque tiene el mismo valor. En las otras no, pero en esta ocasión todos tienen el mismo jugador. Un voto en Madrid, en la Plaza Callao, y un voto aquí, en el barrio más perdido de cualquier pueblo, tiene exactamente el mismo jugador en las elecciones europeas, por ser circunscripción única. Entonces, me extraña que no venga a cualquier medio.
Entonces, la persona que reflexiona tiene un serio problema, ¿eh? Dice, ¿a quién voto entonces yo? ¿Pero quién ha hecho esta estructura? ¿Quién ha hecho e ideado la estructura electoral esta para que pueda tener estas ideaciones
prepárate para la abstención que va a haber.
En la europea siempre hay una abstención altísima.
Pues
la
entonces gente, no somos europeístas, ¿no?
Con lo importante.
Pero España no somos europeístas.
Es que no somos responsables de la influencia que tiene Europa en nosotros.
¿Cuánto todas se gasta políticas, el gobierno autónomo de Canarias en Radio ECA?
Que no
para informar. para formar a la población. ¿En qué lo forma? Porque no forma en conceptos democráticos y electorales.
¿Cómo lo has descrito, Álvaro?
Entonces, ¿qué es lo que se
llama el tema de la venta de uno, que estamos hablando cuatro.
No, se gasta lo mínimo. No, claro. Pero que Álvaro estaba diciendo, es que los propios partidos, claro, y ya lo ves, y los hemos visto, no claro. Es lo mismo. No
son
lo mismo
cómplices
unas
los partidos,
elecciones, unas elecciones locales, cómplices. Donde la gente más cercana se gasta el dinero y busca el dinero. Algunos, y yo conozco muchos, que piden hasta préstamos para hacer su campaña electoral, sí. ¿Vale? Y los ves, que se, y ves la cantidad de cartelería que hay, y de unas europeas que hombre, que.
Entonces la pregunta, no, ¿qué es lo que se busque? ¿Qué es lo que se busca?
Pues mucho más
el abstencionismo. Se está buscando desde
pues
arriba.
Mucho más importante la europea.
Cuanto menos gente vote, más fácil es controlar a los que votan.
Claro.
Bueno. El votante que no vota, es decir, el que tiene capacidad de voto y no vota, está declinando su, gente, su gran capacidad de decisión, hombre, en los que
Diego,
votan. Entonces, cuanto menos sean para el político actual, mejor.
De que en el juego de la democracia es ir a votar. Es decir, cuando tú no vas a votar, que me parece muy bien, mucha gente, pues, oye, opta por la abstención porque no se ve identificada y demás, y hay que respetarlo. Pero también después, cuando las políticas que se desarrollen no son las adecuadas, pues mira, tienes poco que hablar.
Oye, que yo quería preguntarles una cosa, se nos ha ido la mañana con una tertulia muy amena, pero yo le quería preguntar: ¿han oído las declaraciones de Meloni que propone que la renovación del Consejo General del Poder Judicial italiano se haga, como dice Felipe González, sorteando entre los candidatos que hayan sido evaluados por el Congreso? Y vital, y además vitalicio. Lo dijo Meloni ayer.
Sí, pero candidatos evaluados por el Congreso, ¿con qué criterios?
Hombre, el Congreso de los Diputados hay una selección de personal de reconocido prestigio, juristas, no sé qué. Hay gente que son elegibles. Es decir, no todo el mundo puede ir al Consejo General del Poder Judicial. Hay que tener una reunir unas condiciones.
Decir, con proporcionalidad.
Bueno, pues de ese colectivo de personas elegibles, en vez de estar peleándose los partidos políticos, vean, una bolita. El 7, el 9, el 15 y el 25. Y de por vida.
Yo podría estar de acuerdo.
Felipe González propuso algo parecido, sí, el hormiguero,
Yo podría estar de acuerdo si se ponen unas condiciones muy claras para poder ser elegido. Por ejemplo, el haber sido ministro.
No puede ser.
No puede.
No puede.
No claro. puede. Por vale. mucho que usted sea un juez fantástico.
Pero a mí me parece fantástica esa idea, es decir, seleccionar entonces, bien a los elegibles, es decir, personas reconocidas, como pasa en Estados Unidos, es decir, hay una serie de
se vota en Estados Unidos, se vota.
Pero después son vitalicios.
Sí, claro.
Y hay un paquete de elegibles. Sí. No todo el mundo puede ser elegible. Y hay unas condiciones muy estrictas para estar dentro de ese paquete de elegibles.
Claro, es que si tú pones unas condiciones muy estrictas y sabes,
no
que, y sabes que con esas condiciones vas a tener ahí un grupo de 50 personas que son los mejores 50 jueces de España, yo me apunto al sorteo.
Ah, ¿verdad?
Yo me apunto
al sorteo. Es que a mí me parece muy buena idea.
Pero claro, si resulta que son los que elijan el Congreso, pero en el Congreso el PSOE va a elegir a sus amigos, el PP va a elegir a sus amigos, PNV sus amigos, el Convergencia y Unió a sus amigos, al final claro, es un sorteo. Entre amigos.
Sí, y que sea temporalmente, 4 o 5 años, dirá, oye.
Yo que sea vitalicio me parece fundamental. El que entre ahí,
la independencia, claro, pero.
Se inhabilite
un partido político puede elegir a alguien y después ser totalmente independiente. Yo creo en la justicia en ese sentido. Hay muchos magistrados que son totalmente independientes. Pero es verdad que cuando se le limitan el tiempo, después dice, oye, para que me elijan otra vez, voy a.
Por eso hacer, eso de que sea de sorteo y vitalicio, a mí no me parece.
Con los fiscales,
es que el debate hay que abrirlo. Ahora, ¿les parece una medida de ultraderecha esto que está proponiendo Meloni?
No, yo creo
que tiene que ver eso con la izquierda o la derecha. Yo creo que
la libertad y la independencia del Poder Judicial, yo creo que es una asignatura que a los españoles no nos preocupa.
Los italianos son medio sabios para resolver el problema. Por ejemplo, en el tema de la administración local, suprimieron un montón de miles de municipios.
Sí, rápidamente.
Rápidamente, ante la perversión democrática de la administración.
Y ya
que
nadie
había,
se acuerda de eso.
Le pegaron un leñazo.
Pero más de la mitad.
Y lo arreglaron muy bien.
Una locura,
sí, hombre, sí. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Castilla y León, con prácticamente la misma población que Canarias, tiene. Y en Canarias nos quejamos de que 88 son muchos. Castilla y León tiene, ¿cuántos saben?
400 y pico, ¿no?
2.600.
Otra. Claro. Pero municipio, no pedanía, municipio, con alcalde.
Con alcalde.
Sí, no,
con
hay municipios de 10 habitantes.
Qué barbaridad. O sea, pero hay que eliminarlo, hay que quitarlo.
Pero son municipios de 10 habitantes, pero que hay que hacer elecciones, hay que elegir alcalde,
mesa electoral,
dos concejales.
Yo he preguntado a algún compañero de esa Castilla y León, he preguntado, dice, pero ustedes cobran, dice, no, ahí no, no, no se no, cobra.
¿Cómo
claro.
va a cobrar con 10?
Mira,
¿de dónde cobran? ¿De qué iban a cobrar?
Yo sé que, pero que ¿cuánto tienen que sacar de impuestos?
Que ¿no? Sebastián no va a presumir de esto, pero la comunidad autónoma que dirige Ayuso va a tener 5 equipos en primera división la temporada que viene.
Y felicitar a los merengones, ¿eh?
5 equipos, ¿eh?
Y a Real Madrid, ¿no?
Leganés, Rayo, Leganés, Getafe y Atlético y Real.
Mira,
5 equipos.
Y Cataluña, espera, 2. Girona,
y Moreno
y
ha perdido 3 equipos.
Eso no lo hacía el PP ni en la época de Fraga.
¿Perdona? Pero el Cádiz ha bajado.
Que podría darse la circunstancia, claro, en función todavía de cómo quede la promoción.
Y el Almería.
Que una comunidad autónoma como Asturias, que tiene la tercera o la cuarta parte de población que Canarias, pueda tener 2 en primera división, porque están los 2 en fase de promoción de ascenso al Sporting y el Oviedo. Los 2, o sea.
Pero Cataluña tiene 2, Girona, que ya estuvieron, y Barcelona.
Sí.
Y el Español a lo mejor que.
Bueno,
sube.
El Español
puede. Y el Español
subir.
Que puede subir.
Pero mira, el portavoz en la Comunidad Autónoma de Madrid, Lobato. Dice,
Lobato es del PSOE.
Del PSOE, ¿no? Dice,
pero es que ese no es de la oposición. Este es el segundo partido de la oposición. Se llama Madrid primero.
El PSOE va a ser como Madrid, ¿no? Que gana a finales.
El PSOE es como el Real Madrid, sí, que sí. Gana a finales.
Gana a finales.
Bueno, a ver qué final ha ganado.
¿Vieron ustedes la cara de Pilar Alegría al lado de Ayuso?
No,
el palco de Wembley.
Sí,
pero estaba
Pilar Alegría y Isabel Díaz Ayuso.
Estaban las 2 juntas.
Separadas por el presidente de la.
Había alguien por medio.
Juntas, pero no revueltas.
Pero era para verlas, ¿eh? Era para verlas. Porque Ayuso estaba disfrutando como una cochina y Pilar Alegría estaba mirando a ver qué hace Ayuso, voy a hacerlo también. A ver qué hace.
Pilar Alegría la vi alegre, contenta. Yo la vi a ella. Cuando le enfocaron la cámara, la vi contenta.
Mira que ser del PSOE y del Real Madrid no está bien visto, Eso no está bien visto. Oye, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene ya sabremos cómo le ha ido las elecciones europeas a los distintos partidos políticos.
Bueno,
Manuelo, Gaspar, pues sí, Álvaro y
feliz buena semana.
Y a familia, ¿qué les digo? Que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar aquí en las mañanas de Gente Radio. Mientras tanto, disfruten que ya el verano va llegando, ¿eh? Ya empieza a haber solecito caliente. Hasta mañana.